Últimamente estuviste soñando con una escena recurrente. Estás, no se sabe si sos vos o algo de tu imaginación, estás encaramada en una cornisa urbana, estás viendo un paisaje y hay un brillo especial en ese momento. Hay algo que comunica ese momento con otros. Pero no vamos a detenernos mucho en esto porque es simplemente una imagen recurrente de algo que pareces haber estado soñando. En realidad, cuando te despertás, estás en tu casa, estás en tu ámbito de control, estás quizás rodeada de la calidez, de un amor de clausura, y salís, agarrás tus cosas y salís en un día frío, salís a la situación, salís al presente y vas caminando por la calle. Vas en algún punto en esa disponibilidad de lugares, de momentos, de tiempos, llegás a un hall central, a un ámbito muy amplio, un ámbito que tiene alguna reminiscencia a esa escena del sueño, pero es diferente. Buscás de todas maneras un promontorio, una altura, para poder observar la situación. La diferencia es que en la imagen del sueño estás mirando hacia afuera. Acá estás mirando una interioridad. Estás como en un primer piso, asomada a una baranda, y ves una distribución y ves una situación, una cadencia. En realidad no llega a ser una situación. Son secuencias de cosas que pasan. Hay un agolparse en esto que vamos a llamar la estación del presente. El sueño llevaba probablemente otra estación, pero esta estación es una estación diferente, es una estación de interioridad y es una estación de filtrado, en donde parecen agolparse muchas posibilidades y hay un mecanismo de control, hay un mecanismo de detención. Y muy pocos de las entidades que se agolpan, muy pocas de las posibilidades, quizás representadas como personas mismas, muy pocas pueden acceder a lo que esa estación comunica. Esta escena es una escena justamente que representa el agolparse. Hay un mecanismo, hay una concentración de elementos de los cuales muy pocos pueden acceder. Quizás cuando ves esta escena, podés pensar en términos de cuáles son los tiempos, cuál es la manera de pensar y de acceder y de desenvolverse del tiempo. Hay muchas maneras de pensar el tiempo, hay muchas maneras de acceder y de que una cosa desencadene otra. Pero hay algo en la escena, sobre todo en conjunción con el registro que tenés de la ensoñación, que habla de diferentes maneras en donde el tiempo puede pasar, diferentes latencias, diferentes estados de fluidez, de conflicto entre distintas versiones de las cosas. En este caso, esta estación central parece sobre todo enfocarse en la idea de una selectividad y de una dificultad para que muchas de esas posibilidades puedan efectivamente embarcar en algún proceso que veremos cuál es. Esta escena, de alguna forma, plantea la pregunta de este control, esta dificultad de acceder a esas posibilidades, esa dosificación, la dosificación del futuro, arbitraria, muchas veces hiperselectiva, frustrante por momentos. ¿Qué partes del futuro se pueden acceder? ¿Cómo estamos posicionados respecto de las distintas opciones y de las distintas posibilidades que tenemos hacia adelante? ¿Cómo es el mecanismo de control? ¿Cómo es ese esquema de acceso, de verificación de los tickets? En esa escena, por momentos puede haber un conato de alboroto, de tumulto, en donde ciertas posibilidades escapan al mecanismo de control, al piquete oficial, y embarcan de todas maneras. Quizás cuando te quedás mirando esos momentos que son momentos especiales, es decir, la mayoría de los momentos eso no ocurre. La mayoría de los momentos se caracterizan por el hecho de que solo embarcan las posibilidades especificadas en cierto plan. Pero quizás te llama mucho la atención. Te llama mucho la atención el momento de ese alboroto. El momento en donde algunas de esas posibilidades como que saltan el operativo y embarcan igual. Esos momentos singulares, escasos, quizás describan esa tensión permanente, esa puja que hay por el presente. Quizás nos enseñaron a pensar que el tiempo pasa y cuando pasa las cosas se degradan. Y no que en realidad el problema es cuando el futuro se queda congelado ahí adelante, se queda estaqueado por este operativo de control y solo pasan las posibilidades que representan la continuidad del pasado. Solo se habilita el ticket de lo dado. El futuro y el pasado están permanentemente peleando por el presente. Y se forman alianzas, se forman favoritismos. El presente también tiende a, o por lo menos hasta ahora, ha tendido siempre a favorecer al pasado. Se deja por momentos tentar por el futuro, pero tiene una propensión a favorecer a lo dado. Lo dado en ese sentido es una selección persistente del pasado, que siempre favorece esa retención del presente. Pero en este momento de alboroto, de tumulto, este momento que caracteriza esta época también, que es una época un poco alborotada, es una época en donde pareciera que hay una gente que estuvo durante mucho tiempo tratando de entender el mecanismo de control de la estación del presente. Estuvo tratando de hackear eso y estuvo tratando de inclinar la balanza en pos del futuro para que le gane de alguna manera diferente y particular el futuro al pasado de una vez por todas. Ese agente es la imaginación. La imaginación por momentos trata de inclinar la balanza y de favorecer que ciertos momentos se conviertan en situaciones. Una situación es un momento que tiene cierto nivel de alboroto y de propensión a alcanzar definitivamente ese futuro esquivo, a tratar de amigar el presente con el futuro, que parecen en pelea permanente. Pero en realidad, no es que el presente y el futuro están en tensión orgánica y natural, sino que nos enseñaron a mirar con desconfianza el futuro, así como nos enseñaron a mirar con desconfianza el mundo, nos enseñaron a mirar con desconfianza el tiempo, nos enseñaron a pensar que el tiempo es un sistema de créditos que se nos va gastando y que una vez que se te gasta el tiempo, termina el juego, como que las cosas decaen porque el tiempo se movió. Y quizás en realidad no es así, es justo lo contrario. Las cosas decaen porque el tiempo no se movió, porque el tiempo no se movió lo suficiente, porque no pudiste ir a la conquista de ese futuro, porque el futuro siempre se mostró como un avatar, como un horizonte, que es una referencia, pero nunca algo concreto, sino que tu tiempo se terminó deteniendo con vos. Y otros tiempos de otras entidades que persisten sí se movieron. Todo, por supuesto, que es algo relativo. Pero ¿qué pasaría si pensamos el tiempo como algo que tiene una lógica completamente diferente? Que es que cuanto más te moves y cuanto más haces mover al tiempo, más te aproximás al futuro. Más lográs la concreción de ese futuro. A tal punto que ese futuro, que la noción misma de futuro, que hemos construido, la hemos construido en función sobre todo de algo frustrante, de algo que nunca vamos a alcanzar. El futuro siempre está más adelante. Entre el presente y el pasado dirimen la vivencia local. Y el futuro siempre es una referencia. Ahora, en esos momentos en donde observás que se alborota el momento y se convierte en situación y pasan cosas extrañas, la imaginación logra que el futuro entre desordenadamente en el presente. Y ahí es donde uno puede plantearse la quimera de si podemos efectivamente alcanzar el futuro. ¿Podemos alcanzar el futuro? ¿Podemos lograr que ese futuro deje de estar siempre en esa proximidad, en tensión, pero nunca concretada? Que estemos tan encapsulados en una coproducción entre el presente y el pasado. ¿Podemos cambiar la naturaleza de cómo pensamos el futuro? ¿Podemos en algún momento alcanzar el futuro? ¿Movernos tan rápido que cristalizamos y asimilamos y efectivizamos, le damos realidad y vida a las mejores opciones estructurales que el futuro nos tenía reservadas? Y lo que queda, lo que nosotros llamamos el paso del tiempo, sea simplemente una secuenciación de ese pasaje, pero en donde no esté esa cosa frustrante, esa imposibilidad, ese stop, ese control. En un menú de pasos, para poner un ejemplo, cuando vos tenés garantizado y cuando tenés el acceso en algún punto habilitado de toda una rama de cosas que van a venir, no necesitas comerte el postre antes que el plato principal. Estás comiendo el plato principal y después te vas a comer el postre. La diferencia que hay ahí entre el presente y el futuro es una diferencia simplemente operativa, es una secuenciación de vivencia que no reviste el carácter de aleccionamiento de no acceder. El futuro en nuestra cultura ha sido siempre un aleccionamiento, una fábula de algo que nunca vamos a poder acceder, como si hubiera cierta burbuja o cierto entorno local de pasado y presente que no podemos romper. Pero quizás cuando vos mirás cómo la imaginación le ha dado determinada energía y determinada vibración a los momentos, que se han convertido en algo diferente, se han convertido en situaciones, y las situaciones son conductos que permiten por momentos, en términos cualitativos, en términos profundos, trascendentes, alcanzar el futuro, alcanzar el futuro. Y alcanzar el futuro quiere decir no que se acaba el tiempo después, sino que vos estás por primera vez moviéndote con la velocidad del tiempo. El tiempo ya no te pasa, sino que vos te movés y vos cambiás en persistencia y lográs, paradójicamente, amigarte con el tiempo. Lográs romper esta perpetua enemistad que existe con el tiempo. El tiempo no se va a amigar con vos hasta que vos no te amigues con la parte más importante del tiempo, que es el futuro. El presente y el pasado son propagaciones, son ecos de ciertas entidades y de ciertos modelos y ciertas ideas que sí saben cómo persistir. Y para catapultarse al momento siguiente, se apoyan en tu quedo, te utilizan como tracción, pero hay una suma de movimientos, hay una suma cero de movimientos, en ese sentido, hay una fricción, hay una tracción. El futuro siempre, siempre, en estos términos, estuvo latente. Nunca pudimos acceder al futuro. La imagen del futuro siempre era algo que es una señalización, pero nunca podíamos efectivizarla. Hay dos aspectos, hay una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que, por características de época, por el rebote insistente de la imaginación que hackea y todo el tiempo trata de comunicarse con el presente, todo el tiempo facilita la filtración, la permeabilización del futuro en el presente, ya el futuro ya no solo puede constituir algo inalcanzable, pero equidistante, sino que el futuro puede empezar a alejarse definitivamente de vos. El futuro, por características de época, por características de tu vida, por las cosas que vos visualizás, puede estar moviéndose hacia adelante y alejándose definitivamente. Probablemente el futuro está empezando a moverse de tal forma que no te está esperando más. La buena noticia es que la constatación de esa variabilidad de distancia entre el futuro y vos permite pensar por primera vez que podemos ir y podemos alcanzar el futuro. No hace falta que te siga esperando, en la medida que si vos te empezás a mover, vos alcanzás al futuro. Vos alcanzás el futuro y rompés el hechizo de fábula, el hechizo aleccionador de que el futuro siempre va a ser algo que todavía no ocurrió. Y no solo que todavía no ocurrió desde el punto de vista de la secuencia de los acontecimientos, sino ramas imaginarias que están ahí. Esta escena es la escena del presente. Se parece a la escena de la estación situación. Se parece. Y quizás cuando vos empezás a sentir que te ahoga un poco comprobar desde la barandilla ese filtro asfixiante, esa represión de posibilidades. Y quizás en ese primer piso buscás una puerta de emergencia para salir al exterior, salís al exterior del momento de la estación del presente, la estación del presente de represión de las situaciones, y salís al exterior y buscás el exterior, y cuando abrís la puerta estás en la cornisa de la estación situación. La estación situación es la parte de afuera de la estación del presente. Cuando buscas la salida, cuando buscas el pliegue, cuando buscas el escape de la estación del presente, entras a la estación situación. Y ahí es por primera vez donde podemos pensar en alcanzar realmente el futuro. Me llamo Carlos Labañino y es una gran post felicidad estar esta noche inaugurando una nueva temporada de Club y Más en Río Revuelto, un espacio para tratar de ver lo que está pasando y las cosas que podemos construir a partir de ahora, buscando perspectivas, buscando construir fundamentalmente situaciones. Esto es indefectiblemente también, por lo menos una subsidiaria, quiero pensar, de la línea de las estaciones de situación. Con la trasmi de Pablo Marajowski y la producción de Laura Marajowski, Juli Bacarrossi y Vicky Sichero, y la presencia de nuestros amigos Grosso, una gran incorporación al foro, realmente una gran post-incorporación al foro, con Michelle Fassi también, y el crocante de Rodrigo Escolar, y el irreverente, el realmente productivo, prolífico, yo diría, temo por la integridad de tu teclado.
Se va a desintegrar
y realmente, bueno, una presencia como siempre estelar, la de Daniel López. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Voy a comenzar con una mini micro nota malísima de la Olala. No, porque yo sé que es malísima.
Pero la Olala no es una revista amiga.
Es una revista mía, pero bueno, a veces pifia con algunos materiales.
Pero es una revista amiga, ¿verdad?
Siempre. Saludo para la
Siempre.
Pero está bueno para ver qué temas se plantean para el segmento de las mujeres entre 18 y 35 años, ¿no? Entonces esta nota habla de la mimetización en las parejas y que dice, hace algunos comentarios como medio simpáticos o de alguna manera agradables, que dice que las mujeres, esto les encanta porque aparenta que la pareja es como, somos tal para cual. Define más o menos el concepto de lo que es la mimetización de manera bastante permisiva, y luego el de la simbiosis, que es como la mimetización llevada al extremo. Termina determinando como dos aspectos negativos de lo que podría ser una simbiosis de pareja, que son baja autoestima y poca apertura social. Eso es como lo que menciona de manera negativa. es bastante superficial y tranquila la nota, pero sirve como puntapié para pensar este tipo de cuestiones y preguntarnos, a mí se me ocurren un montón, qué otras cosas bastante más graves y con bastante más peso y repercusión para un individuo pueden tener como producto la simbiosis de una pareja.
Bueno, yo hablando del futuro, un poco de los avances y los retrocesos, un poco inspirándome en la intro también de Char, yo quería comentarles acerca de una editorial que salió publicada en el diario El País, firmada por el periodista y escritor Jordi Soler. Y bueno, a ver, quería traerla a colación porque me parece que tiene algunos elementos interesantes que hemos trabajado en la pretemporada, vamos a hablar con corrección, y que probablemente continuemos trabajando en lo que sigue del año. Les cuento un poco. Resulta que un poco lo que se propuso Jordi Soler en esta editorial, cuyo título es La Europa Infeliz, es que, bueno, citó dos encuestas que se hicieron respectivamente, una en Estados Unidos y otra en el Reino Unido, en donde se le preguntaba a la gente por sus niveles de satisfacción, de felicidad y cómo veían el futuro, ¿no? Cómo se sentían con respecto al futuro. Y él hace como una especie de análisis de estas encuestas y llega a una determinada conclusión que ahora quiero compartir con ustedes. Pero antes les voy a tirar algunos de estos datitos que aparte me parece que son jugosos. Bueno, dice, el futuro se ve especialmente negro en Europa. Dice, una encuesta realizada por la agencia inglesa Ipsomori, que esta encuesta se realizó en 20 países, es acerca de la percepción que los jóvenes y los adultos tienen del porvenir. Y fíjense algunas cifras. Según la investigación, dice, en Francia solo el 7% de la gente considera que el mundo en el que vivirán sus hijos será mejor que el suyo. En Bélgica, el 13%. En España, el 16%. O sea, como todos porcentajes muy bajos, que era un poco lo que marcaba esta encuesta, ¿no? Decía, en cambio, el futuro, brilla para el grupo de países emergentes conocidos como BRIC, Brasil, Rusia e India. Bueno, y por ejemplo, compara. En China dice que el 81% cree que el futuro será mejor que el presente. Después en los Estados Unidos hacen como un paralelismo de esta encuesta que se realizó, como dije antes, en el Reino Unido, una encuesta realizada en Estados Unidos por el Pew Research Center, que también está centrada en la felicidad. De hecho, utilizan el término happiness específicamente. Y la conclusión también es que la gente que está más feliz o más satisfecha con su vida se encuentra en Latinoamérica, mientras que la gente más infeliz en Europa. Entonces, a raíz de estas dos encuestas, este escritor plantea lo siguiente, que me pareció intrigante. Dice lo siguiente: a raíz de estos materiales me he puesto a releer Walden, la obra del escritor norteamericano Henry David Thoreau, que no sé si está bien pronunciado. Thoreau, gracias. Y entonces él, digamos, concluye lo siguiente, ¿no? Dice, esta oscura percepción de la vida que tienen los europeos nos invita a reflexionar acerca, por ejemplo, del sentido que está teniendo el progreso y el desarrollo en la vida particular de las personas. Y se remite un poco a lo que Thoreau explicaba en aquel libro Walden de 1854, en donde Walden lo que planteaba era apelar a una vida más sencilla, a una vida simple. Los quiero simplemente situar un poco, para los que no saben, este escritor, filósofo, naturista, y creo que fue hasta, se podría decir, uno de los primeros ecologistas, él lo que hizo fue se retiró al bosque, donde construyó una cabaña, digamos, con sus propias manos, y, digamos, se refugió un poco del progreso de ese momento que él justamente demonizaba. Es un poco, se ha convertido en un ícono para toda la generación, podríamos decir, beatnik, y ahora posterior, hipster, porque es una figura y sus ideas se han tomado y se han utilizado en libros como On the Road y demás. Entonces, Jordi hace como este link en donde él interpreta que toda esta infelicidad, esta insatisfacción que se vislumbra en Europa, tiene un poco que ver con que hay que buscar un equilibrio entre la carencia y la abundancia y que hay que retornar a la vida simple. Y cierra la nota, y ya los dejo, con esta reflexión. Dice, quizás en Europa no nos damos cuenta que la felicidad crece a la sombra de la vida sencilla. Dice, lo que proponía aquel ecologista radical era una vida sencilla, el acercamiento a este estadio de la civilización donde el hombre vivía todavía integrado en la naturaleza, esa época en la que las personas aún no se habían convertido en herramientas de sus herramientas. Y termina planteando, Thoreau pensaba que la vida sencilla, esa que él mismo había implementado a orillas del lago Walden, Esa vida en la que todos poseían lo mismo y no deseaban nada más era el único antídoto contra la violencia y contra lo que él llamaba el problema en ese momento de la sociedad, que era la ansiedad o una tranquila desesperación. Así que bueno, plantea un poco como a través de esta opinión, esta especie de como, bueno, vuelta al simple life, a la reducción de expectativas. Y a mí me pareció interesante porque quizás las ideas de Walden de Thoreau en su momento podrían haber sido ciertamente como progresivas o de avanzada, ¿no? Pero traer a colación ese tipo de modelos hoy en día con otras posibilidades totalmente distintas es verdaderamente anticuado y termina transformándose en una limitante en muchos aspectos. Como incluso hasta pensar un poco el tema de una vuelta a lo inorgánico, o lo inorgánico como lo antifuturista, ¿no?
Bueno, y por último yo también me voy a adentrar un poco en el futuro, pero desde un lado más cyborg, si se quiere.
Pero
y nada, les quiero contar algunas cosas que supuestamente nos van a dejar perplejos en 25 años. Se realizó una conferencia este año en Toronto, en donde un grupo de investigadores crearon una agenda imaginaria para otra conferencia dentro de 25 años, específicamente en el 2039. La hipotética conferencia se va a llamar CHI, Computer Human Interaction, que significa investigar formas de interacción entre humanos y dispositivos electrónicos. Y a partir de ahí, la revista New Scientist analizó qué temores podríamos llegar a tener y lo resumió en 5 preguntas. La primera ¿es raro que mis órganos hablen entre sí? En un trabajo titulado Mi hígado y mi riñón comparan notas, el investigador Michael Muller de Massachusetts observa lo que pasaría cuando los monitores implantados en los órganos internos de las personas sean capaces de compartir datos y acumular conocimientos para ofrecer consejos vinculados a la salud, a través de la red que él creó que se llama Arterionet. La segunda pregunta, ¿las plantas necesitan su propia red social? Plantastic es una plataforma creada por Bill Tomlinson en California que supuestamente le recomendará a las personas qué plantas funcionan mejor en su área y le dirá qué están sembrando en su vecindario. A través de nanochips que estarán implantadas en las plantas, que enviarán los datos de nuevo al sitio. Tercera pregunta, ¿qué debo hacer ahora que los vehículos autónomos han hecho que conducir sea tan aburrido? Bueno, los automóviles sin conductor ya son conocidos, Google ya tiene el suyo recorriendo muchas ciudades, y un investigador en Austria intenta explorar qué es lo que va a pasar. Dice que una vez que los robots puedan conducir en cualquier lugar y sea legal en todo el mundo, muchos de nosotros vamos a perder completamente el interés por manejar, que casi nadie va a tener vehículos propios y que los que lo tengan lo harán por diversión en parques de recreación especiales para ello. Cuarta pregunta. ¿Acabo de pensar esa idea o un anunciante me la implantó? Varios colaboradores de esta conferencia estudian si los implantes cerebrales serán dispositivos que capturen las percepciones de cada uno de nuestros sentidos o si leerán directamente la información transmitida por nuestras neuronas. Los científicos no se preguntan si los implantes serán una realidad o no. Lo dan por sentado. Lo que se preguntan es directamente lo que podría llegar a generar. Un investigador, cuyo nombre es demasiado complicado para pronunciar, es de Jerusalén, imagina dispositivos que registrarán nuestras experiencias del día a día y luego nos permitirán compartir nuestros recuerdos con otros, revolucionando nuestras interacciones sociales. Daniel Gruen, otro investigador, contempla dispositivos que podrían estimular la memoria cuando se nos olvida algo. Y dice, imagínense que en un futuro contamos con sistemas que nos ayuden con la memoria. ¿En qué momento usted comenzará a preguntarse, ¿tú esta idea será mía o la idea viene de otro lugar? Y por último, esta es la más pintoresca, ¿cuál es el número de dedos ideal? Un científico en Bélgica dice que el número ideal de dedos va a ser 12,5 en la mano, con 6 dedos de tamaño normal en cada mano y la mano dominante con un dedo extra mediano, que, pues bueno,
lo dejé de leer.
Sí, no, regalaste 12,5. Como que no sé si un dedo y medio.
Por esa mano,
un dedo y medio, aparte, planteamos a rarísimo. Bueno, y en esta línea futurista salió hace poco un artículo de Stephen Hawking en The Independent, donde básicamente parece que al científico le aterra la inteligencia artificial. Stephen Hawking advierte que el desarrollo de la verdadera inteligencia artificial podría ser el peor error en la historia de la humanidad. Esto surge a partir de la película Transcendence, en la que actúa Johnny Depp y Morgan Freeman, en la que justamente se considera la relación con la inteligencia artificial. Y Stephen Hawking se pregunta si estamos tomando las implicancias de la inteligencia artificial seriamente. Él dice que no hay que descartar la visión de máquinas altamente inteligentes como exclusivas de la ciencia ficción, porque potencialmente no tienen límites potencialmente. ¿Qué dice? Idealmente pueden acabar con enfermedades, pueden acabar con la pobreza mundial, erradicar las guerras. Pero en la realidad, militares a nivel mundial están considerando sistemas de armas autónomas que elijan y eliminen blancos. Entonces, en el mediano plazo, la inteligencia artificial puede transformar nuestra economía tanto para bien como para mal. Y por otro lado, contrariamente a esta visión apocalíptica, si se quiere, la escritora canadiense Margaret Atwood se muestra mucho menos asustada de estos robots asesinos. Dice, irónicamente dice que tiene un plan infalible contra las máquinas para que no tomen el control del planeta. Ponerles un botón en off. Dice, de acuerdo a Atwood, la ciencia, la tecnología, el descubrimiento y la invención forman parte de un circuito de retroalimentación que se alimenta de la cultura, la ficción y la literatura. Yo obtengo muchas de mis ideas de las cosas que la gente ya está haciendo, pero todavía no ha perfeccionado. A veces pongo en libros cosas que un par de años más tarde se logran llevar a cabo. En su opinión, las historias de horror acerca de las máquinas derrocando a sus amos provienen de mitos y expresan nuestro malestar o incomodidad con estas cosas porque todavía no podemos respondernos preguntas como ¿me van a sacar mi trabajo? ¿Van a tomar el control de mis pensamientos? ¿Van a tener vida propia? No hay nada más extraño que algo que es casi humano. Pero bueno, Atwood sostiene que podemos tener una visión más brillante del futuro de nuestra civilización en comparación con todas las cosas de mierda que hicimos en el siglo XX, así se refiere.
Citado.
Y que hasta puede haber una interpretación esperanzadora de estas predicciones fatales en la ficción. Dice que las estemos imaginando justamente para no ser la realidad. Me llamó mucho la atención. No hay nada particularmente nuevo en la noción de robots desplazando y matando humanos, ¿no? Pero lo llamativo y notable acá es que la advertencia provenga de un físico como Stephen Hawking, alguien que comprende la física de los agujeros negros, la mecánica cuántica y aparte, que no lo nombré todavía, pero los ejemplos que cita Hawking son bastante malos, porque dice... hitos recientes como los coches de autoconducción y los asistentes personales digitales como Siri y Google Now no son más que síntomas de una carrera armamentista de la inteligencia artificial impulsadas por las inversiones sin precedentes y basándose en un fundamento teórico cada vez más maduro. Así que bueno, les dejo la versión apocalíptica de Stephen Hawking para el futuro y esas cinco cositas del principio graciosas.
Muy bien.
Debe ser bastante neurótico y fanático de las conspiraciones, por lo que estás contando.
Tiene también declaraciones recientes acerca de que fue un error mandar el Pioneer 10 con esos mensajes y la búsqueda de inteligencia extraterrestre.
Eso no había escuchado.
Porque dice que no sabemos a quién podemos convocar.
Bueno, de hecho, en un momento de la nota dice...
Mientras en la casa de cigüeñas.
Porque dice, uno cree que los expertos sin duda están haciendo todo lo posible para garantizar el mejor resultado frente a estos riesgos, ¿no? Bueno, no. Si una civilización alienígena superior nos enviara un mensaje diciendo vamos a llegar en un par de décadas, responderíamos tranquilamente, bueno, llamanos cuando llegues aquí, vamos a dejar las luces encendidas, probablemente no, pero esto es más o menos lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial, dicen.
Muy bien.
Que quizás lo que es impresionante es que por un lado tenés una visión muy apocalíptica de Stephen Hawking,
perdón,
desde una rama,
pero podemos no discutir esto ahora. Porque hay un
perdón.
De fútbol, vos querés alcanzar el futuro.
Pero
vamos a secuenciar. Lo lindo de esto es que lo vamos a tratar.
Es
una rama habilitada.
Me prometes que lo vamos a alcanzar.
Pero vamos a secuenciar ahora con un poquito más de productividad.
Secuenciemos.
Empecemos, por favor, con el tema de a ver qué les pareció el material de Vicky, de la mimetización y demás.
Recuerdo alguna una reunión pasada donde así como medio en juego nos preguntábamos qué le podemos pedir a una a un post-amor. O en ese momento no lo llamábamos post-amor, pero... Y varias de las cosas que surgieron estaban como muy en contraposición a todo este tipo de artículos casi extraterrestres que salen para las mujeres actuales y contemporáneas. Y yo recuerdo que al menos en ese momento algo que puntué bastante y que me parecía importante era la no simbiosis, justamente, como lo peligroso de fundirse y confundirse, como dice en el artículo, con otra persona, que uno puede empezar planteándoselo con una relación de pareja, pero que en realidad me parece que aplica a cualquier relación, porque eso lo ves también en relaciones de amigos, en relaciones filiales, es como un terreno medio peligroso. ¿No?
Lo que no me queda claro, te pregunto, es si la nota tiene una visión como condescendiente con eso, o digamos, como ¿qué te dicen?
Bueno, no tiene ninguna visión de nada positivo. La nota, estoy diciendo, es malísima, lo que tiene okay. es que es demasiado permisiva, okay. es demasiado buenita, es muy light, no ataca contra nada. Tiene dos líneas como... Los expertos dicen que podría no ser bueno por estas dos pavadas que te tira de... el aspecto social y, no sé, la autoestima, pero no es para nada profunda, digo, como que ese es nuestro trabajo.
Bien. Yo solo una cuestión menor, y prometo para la próxima resolverla. Creo que un organismo simbiótico es uno que aprovecha ciertas cosas de un organismo mayor, como esos pececitos que le limpian las barbas
a un tiburón. No, eso es parásito simbiótico, pero me parece que aquel que vive...
A ver, ahora Pablo ya mismo está
escaneando. O sea, puede ser simbiótico recién, pero
que los dos salen beneficiados de
la... Claro,
lo que digo es que no es fusión. No es como si agarras harina y huevo y lo mezclás y sale una cosa y no sabés distinguir.
Bueno, igual acá
no, yo diría que es bastante así igual, que ya no sabés distinguir qué es qué.
Pero está mal usada la palabra.
No, yo no entiendo
el sentido en que lo hacen. Simplemente
claro, quizás la explicación biológica no responde a la utilización más cultural.
No iba a hacer una crítica sobre que la no, okay. no tiene diccionario, pero.
Era por ese lado.
No, yo recuerdo que habíamos hablado que no una relación simbiótica, pero que sí las parejas tenían que tener una visión común del mundo o algo así, ¿no?
Compartir una cosmovisión.
Compartir una cosmovisión, eso habíamos hablado.
A ver, en realidad había, no sé si había habido acuerdo en ese sentido. Yo creo que en términos evolutivos la institución de la pareja clásica está adoptando algunos movimientos, está tratando de curarse en salud, de tomar nota de un montón de fenómenos que, por supuesto, la desestabilizan bastante en lo contemporáneo. Una de las, para mí, los anticuerpos que está desarrollando, como muchas otras instituciones, que por supuesto la cultura central no pierde el tiempo y tiene su propia versión de lo que es persistir y sabe que necesita determinados cambios para persistir, maneja bien este concepto que nosotros tenemos que aprender también a usar muy bien, que es el concepto que yo llamaría cambio en persistencia. El cambio en persistencia es lo que le permite a instituciones de la cultura central sobrevivir, tener una tasa de resistencia al cambio de las condiciones fenomenal. Es algo realmente maravilloso que tenemos que tratar de entender cómo funciona, cómo logra eso, cómo logra esa capacidad de sobrevida mucho más prolongada que lo que su especificación técnica y su acople con el tiempo indicaría. En ese sentido, uno de los reguladores de este fenómeno es cómo se maneja esta perillita de toda relación que va de la simbiosis a la disociación. Porque también lo que yo observo es que está habiendo un fenómeno de para lograr compatibilizar y lograr inyectar sobrevida sin alterar ciertos fundamentos de la pareja clásica, lo que se trata de ensayar es un esquema de antisimbiótico, en el sentido de partición muy nítida de territorios, en la cual lo que se logra es disminuir el rozamiento y el conflicto y lograr una funcionalidad y una persistencia sobre la base de observar también cómo funcionan otras instituciones afectivas que tienen menos conflictos que la pareja, como por ejemplo la amistad. En ese sentido, la cultura central lo que observa es que, desde mi punto de vista, hay veces que una pareja, cuanto menos comparta, acá hemos analizado muchos fenómenos como por ejemplo, camas separadas, dormitorios separados, casas separadas, realidades separadas es el próximo paso lógico, evolutivo, que es decir, es tratar de gestionar la inviabilidad de y la complejidad de compartir con profundidad cosas, lo trata de resolver astutamente, emulando una relación de pareja por sobre un esquema de distancia abismal, lo cual es muy inteligente, que no quiere decir que sea culturalmente positivo, trata de conservar determinados parámetros, hacer un gatopardismo evolutivo, decir, cambiamos algunas funciones para no terminar matándonos. Entonces el objetivo que logra es sumar sobrevida, erogación de tiempo, a costa de, bueno, cierto acomodamiento, que es decir, bueno, a ver, ¿y cómo hacen los amigos? Y los amigos tratan de... Y hay una película que hoy vi los afiches por primera vez, una película argentina, dice cuánto espacio... Se llama El aire libre.
Sí, justo.
Y la pregunta es, ¿cuánto espacio necesita el amor? Qué lindo, porque vamos ensayando y vamos preguntándonos algunas cosas, pero lo más peligroso son las respuestas a medias, ¿no? Es zafarla un poquitito. Lo tengo acá al gerente de Trasmi y de escaneo de cultura virtual.
Que quería decir que efectivamente simbiosis es lo que dice Dani, que la interacción de dos organismos por justamente una estrecha relación persistente en el tiempo.
Perfecto.
No remite a la idea de una fusión. Es obviamente alejado de la idea de un virus y es exactamente lo que decís vos del bichito que le limpia las barbas a la ballena.
Bueno. A ver.
No, es un parásito. Igual, te lo puedo discutir.
Bueno, podemos. Seguir con
sí, el virus. Sí, sí, yo igual no soy de la Wikipedia. De última discutiría de la Wikipedia.
Le voy a discutir. A ver, mañana. Entiendo que, y comparto, que veo que se hacen como algunas concesiones en las áreas donde menos importa para no llegar a tocar por ahí las cuestiones más profundas. Pero no sé si diría que todas estas políticas nuevas o tendencias nuevas en materia de relaciones necesariamente responden a eso, como a una separación de espacio, de tiempo y de compartir para evitar un rozamiento que de otra manera es inevitable e insostenible. Me gustaría pensar o imaginar que algunas de estas estrategias podrían, o si no, nuevas, ayudar a justamente profundizar un vínculo, a generar un vínculo diferente, a hacerlo evolucionar, a que no sea simbiótico, a que tenga un montón de características que le pedimos a una relación, que quisiéramos pedirle a una relación para que sea regenerativa y que responda como a la vitalidad de los individuos y no a la destrucción de las partes.
Sí, quizás yo lo que interpreté de lo que Char planteaba era que quizás en algunos de estos nuevos modelos, no en todos, pero se puede ver como una exploración de, por un lado, tener como contraposición esta simbiosis y por otro lado, dejar un poco de espacio y ver qué pasa con el vínculo, ¿no? Yo, digamos, tiendo a coincidir también con vos en que hay que ver, eventualmente, algunas de esas cosas pueden resultar piolas, trabajadas y con cabeza. A mí lo que me generaba lo que decías de que se puede dar tanto con las amistades, no sé qué otra cosa más enumeraste, etcétera.
¿Cuál es el vínculo?
Y el tema de esto que planteaba Char de nuevo, los dos extremos, el tema de por un lado la disociación, la simbiosis y la disociación, es que algo que sucede mucho, sobre todo lo que es la gestión de la amistad contemporánea, es el tema de como los grupos, ¿no? Como la cosa de que a veces es como muy difícil, así como uno puede ver la dificultad en la convergencia proyectual o espiritual, espiritual en las parejas, también a veces es difícil, como la gestión de las amistades o de los grupos de amistades, se ven como esas especies como de separaciones, ¿no? Como de dicotomías, los amigos del trabajo por un lado, los amigos de tal cosa por otro, y como que me pregunto si ahí también no hay como una especie de intención de diseccionar por no poder integrar de manera más virtuosa, no sé, se me ocurrió, más allá de que no sucede a nivel interrelación, sino... como de más gente, ¿no? Como de grupo, quizás.
Sí, no solo diseccionar, sino también de ponerle límites, porque digamos que a las relaciones de amistad también uno suele ponerles como una esfera de contención de tiempo y espacio. Como que te viste dos veces con el mismo grupo en la semana y ya es, bueno, sobrecarga, ¿viste? Cambiemos de ámbito, cambiemos de aire. Y eso debería ser una evidencia de que hay algo ahí que no está funcionando.
Sí, yo creo que el eje... álgido en todo esto es cuando las cosas son de apertura o de clausura. O sea, ahí es donde se limpia la hojarasca y ponemos blanco sobre negro y podemos minimizar el impacto del gatopardismo y ver realmente cuál es el proyecto profundo cultural de cada dinámica. La apertura y la clausura. Cuando las cosas son de apertura o cuando las cosas son de clausura. Cuando las cosas son para tener una política de gestión de tiempo y experiencias, de clausura, de coleccionismo, de apaciguamiento, de letargo, de conformidad, o cuando son dinámicas que aplica a un montón de cosas. Aplica a relaciones, aplica a proyectos, aplica a momentos, aplica a situaciones, aplica a actividades, aplica a ideas. Pero me parece que es muy importante tamizar todo este tipo de discusiones con la palabra, la pregunta clave y la pregunta que te despeja un montón de cosas. ¿Es de apertura o es de clausura? Y después seguimos charlando.
Entonces necesariamente volvemos a la pregunta volvemos al tema de que es necesario que tengamos la misma cosmovisión, por lo menos tenemos que tener la misma cosmovisión de que queremos que sea de apertura el momento.
Exacto. Es como que el primer componente de la cosmovisión es este gen, ya podríamos llamarle el gen de apertura-clausura. Porque si hay un proyecto de apertura con otro proyecto de clausura, claro, por supuesto que se puede hacer un andamiaje para que, siempre pensando en la persistencia, porque la métrica acá implacable, lo que la cultura central paga, paga por persistencia. Es como que es una maquinita que te dice, vos traeme el certificado de duración nominal de las cosas, de una relación, de un trabajo, es como un currículum, ¿viste? Tenés que mostrar desde el 2001 al 2000 no sé cuánto, y tenés, todo se mide en esa métrica, donde la cultura central te paga por medidas nominales, en donde al final uno se acostumbra a conservar las cosas más que a regenerarlas. Conservar no es regenerar. Conservar es una persistencia no orgánica. Es una persistencia con distanciamiento de futuro. No es una persistencia con acercamiento de futuro. Es que vos te encapsulás en algo y lo tratás de mantener así. Le sacás una foto y tratás de, más o menos, haciéndole una especie de mantenimiento o de restauración, como se restaura un monumento, lo vas restaurando y lo vas manteniendo más o menos para que persista. Y la cultura central te paga por longevidad nominal. Después, si eso en realidad es una cáscara o hay una divergencia fatal o no, eso ya a la cultura central mucho no le interesa. López,
las palabras que usaste me hacen pensar esto. Yo entiendo lo de la persistencia estática, donde yo quiero que esto esté siempre igual. Entiendo lo de la regeneración como el nacimiento de cosas nuevas. No lo mismo de siempre. Ahora, la palabra regeneración está muy cercana a degeneración. Entonces,
la letra.
Sí. Pero lo que digo es esto. ¿Qué diferenciaría una degeneración de una regeneración? Que una estaría más atada a los fines más profundos, la regeneración. O sea, cambiar las cosas nuevas, agregar cosas nuevas, pero que sigan aportando a esa cosmovisión común. Con un agregado es como darle tierra nueva a la planta. Esta tierra nueva lo que hace es darle más nutrientes a esa planta para que la planta, cuyo objetivo es crecer, crezca. Una degeneración es agregar, no sé, piedras a la maceta, diciendo, ah, es algo nuevo. Y sí, es algo nuevo, es real, pero esto no va a hacer crecer nada. ¿Esto es posible, esto que estoy planteando? O sea, el agregado de cosas...
¿Piedras a la planta?
No, el agregado de piedras yo lo hago, ¿no? esta diferenciación entre un mero crecimiento despojado de la finalidad para el cual está el objeto o la relación, a un crecimiento engarzado en ese fin, en esa finalidad.
Me parece que tiendo a coincidir con vos. Lo que no me queda claro es cómo vamos a cuestionar, digamos, cuál es el contrato secreto que hay. Porque cuando uno no tiene claro ese plan y esa zona de intersección, el problema es que el contrato siempre está, solo que te lo escribió otro. Y que vos no revisaste bien todas las cláusulas. Porque vos decís, y yo coincido con vos, que a ver, vamos a respetar el plan. Vos decís el plan.
La finalidad,
¿no? Y yo creo que sentís cierto goce vos cuando decís la palabra finalidad. Te gusta mucho decir esa palabra vos. Porque finalidad es una mezcla.
Habla de un plan,
habla de un
pensado, un diseño.
Pero sobre todo te gustan mucho las primeras tres letras de esa palabra.
Finalidad.
Yo te conozco.
Finalidad,
¿no? Fin. Claro, te gusta mucho eso. Entonces,
yo lo vi de obra por un fin.
Claro.
Y Aristóteles.
Bueno, pero ahí, a mí lo que me gustaría es revisar lo siguiente.
Igualmente yo digo, en la práctica, bueno, te encontrás con una chica, o con un amigo, o con el plan que quieras, y decís, bueno, sentémonos y hagamos una exposición de motivos, ¿viste? Cuando decís, qué plomazo es esta vida, ¿no?
¿Cómo?
¿Dijiste algo los sábados? ¿Dijiste algo los sábados?
Que vos lo haces todos los sábados.
¿Qué cosa?
No importa.
Bueno,
¿cómo seguimos?
La reperdí.
Che, la producción, me parece que la producción
está tentando
investigó, el no, investigó. No, a mí me encanta. Para mí hay que poner la vida. Yo pongo, pero perfecto, me encanta.
¿Qué pasa en la práctica? Que uno no se sienta y habla de, bueno, ¿cuál es nuestro plan, nuestro programa, la finalidad de esto? Era eso, ¿no?
Claro, digo, me parece que se va decantando en el curso de un tiempo.
Qué lindo, se va decantando.
Yo lo que digo es que no creo en las palabras y creo en las acciones, yo, por definición. Yo te puedo decir, yo quiero lo mejor para vos, y después me dicen, vos te quedás en casa, vos planchás, bueno, entonces digo, flaco no es así la vida.
A ver, yo lo que me parece provocativa tu línea de pensamiento, pero debo decir que estás como un poco bastardeando el significado, la posibilidad de hablar, de dialogar, de converger, sin que eso sea un plomazo o sea un... todo lo contrario. O sea, yo creo que la aventura de la convergencia, del diálogo y del encuentro entre las personas es algo muy estimulante y muy inspirador. No tiene por qué ser algo aburrido o algo que corte la intensidad del momento o la frescura, la espontaneidad. Todo lo contrario. Me parece que con ese reparo, con ese prejuicio, yo diría, que estás teniendo, la favorecida siempre es la cultura central, que le conviene que entre viste gallos y medianoche se resuelvan un montón de cosas entre bambalinas, en una zona borrosa, en donde no se sabe quién escribió qué. Y justamente somos parte de un mecanismo de rutina, de lo dado, en donde damos muchas cosas por sentado. Entonces son convenciones sociales. Vos conoces a alguien y te apoyás un poquito en esa convención. Y es confortable porque no tenés que revisarlo, no tenés que discutirlo. Pero yo creo que seguro hay maneras de que sea algo interesante y divertido también.
Sí, yo lo que pasa es que no confío mucho en el lenguaje hablado. Creo que uno puede decorar la situación como quiera.
La verdad que sí, yo creo que hay que hablar. Yo creo,
yo creo que es difícil apresar la realidad con palabras.
No, pero mira, yo realmente publiqué en mi perfil un video muy lindo de una película de Godard que yo realmente se los recomiendo a todos. Es hermoso, es hermoso eso. Habla de lo que es hablar, del vínculo con la situación, con la cotidianidad, con la rutina. El lenguaje, hay que sacarle esa mala prensa, porque la mala prensa sobre la racionalidad ya está permeabilizando sobre el lenguaje. Entonces ya no solo cada vez se piensa menos, sino que dentro de poco cada vez se habla menos. Y está todo bien. No, sí, yo me entiendo en el silencio, yo me entiendo sin hablar, viste, cada vez hablamos menos. No, muchacho, es una trampa eso, para mí es una trampa. Hay que hablar. Tanto hablar como pensar son estimulantes si lo haces bien y frustrantes si lo haces mal. Pero el problema no es que no pensar está mal o pensar me hace sufrir. No, pensar te hace sufrir si lo haces mal. Si lo haces bien, te hace disfrutar.
Igual, si tienes una sutileza, yo no quise dar ese matiz. Yo creo que hay que hablar, de hecho, hablo. Creo que escribir, escribo. Simplemente tengo estos reaseguros. No siempre uno, y no por maldad, no siempre uno logra transponer lo que verdaderamente siente o lo que verdaderamente ve a palabras, que las palabras son como pensamientos encajonados, que ya vienen prefabricados, que vos le puedes dar un sentido. Capaz que alguien dice moriría por la patria y lo que está diciendo es que se bancaría a ir de jurado un día, y otro dice moriría por la patria y está hablando de morir.
No, pero a ver, yo la verdad que me opongo a eso que decís, porque sí, es difícil, las palabras son traicioneras. Bueno, insistí, explayate, expresate, mejora el lenguaje, profundizá, date la cabeza contra la pared de la interpretación, expresate, comunicate, vinculate, hacelo una y otra vez hasta que salga, y es algo acumulativo. Al comienzo quizás será un poco frustrante o no será todo lo prolífico o lo productivo que uno querría, pero es la única manera que tenemos, muchachos. Tenemos que hablar, tenemos que dialogar, sí. Es la única manera de situacionar. Si no dialogamos, nos quedamos en la cosita del momento, en la experiencita, en el simple life y eso. Michelle.
Yo creo que igual, o sea, después también está la otra posición, el que habla mucho y después no lo puede llevar al plano de vivencial, ¿entendés? Como que siempre estás buscándole una estructura, porque la palabra en sí es una estructura que nosotros inventamos, que se viene desde hace años trasladándose a algunos de una manera u otra, y hay cosas que por más de palabras que le pongas no lo vas a poder sentir, o sea, no vas a poder explicar con palabras ciertas cosas. Entonces, que estoy un poco de acuerdo con lo que él decía, de decir, no, bueno, yo trato de vivirlo, y hay cosas que mejor, más todavía en cuestión en el aspecto de relaciones. Yo creo que eso, vos podés establecer algunos parámetros, pero los vas viviendo y se van estableciendo de común acuerdo, y que ni hace falta de hablar, o sea, desde un punto de decir como yo automáticamente por ahí con una mirada me doy cuenta de si algo te está molestando o no. No hace falta teorizar sobre esto me molesta por tal cosa. Yo creo que esas cosas se van y vos las vas permeando, o sea, te vas acomodando, y más como, no sé, por lo menos desde mi punto de como vivimos en un mundo, como no me gustaría llegar a un ámbito de relaciones que sea como de abogado, ¿entendés? Vos dijiste tal y tal cosa puntillosa, y ¿entendés? Y después esas cosas en plano de relación, más de amigo, de pareja, no sé qué, no le veo la necesidad de que sea tan puntilloso en esas cosas, porque las palabras, exactamente, vos es uno preso de las palabras y es dueño de sus silencios. Entonces vos a través de las vivencias que tenés, hay veces que ni hace falta, o sea, cómo vos, si te preguntan qué es el amor, y vos, a alguien que no conoce, y qué le vas a explicar en palabras cómo
¿por qué
es?
No.
Porque nunca va a llegar a ser algo parecido hacia lo que es.
No sabes lo que genera una palabra en otra persona.
Eso seguro. Entonces, pero eso puede ser algo que te genera a partir de lo que lees.
Todo lo que
pero sea. No va a ser lo mismo que en.
¿Puede ser lo mismo o puede ser lo mismo? No sabemos. No lo sabes. ¿Por qué te apresuras a decir que no va a ser lo mismo, por ejemplo?
No, es que yo...
No lo sabemos.
No, pero porque yo puedo leer textos, no sé, románticos que te hablan sobre una pintura, sí. y lo puedo entender, pero desde un punto racional. Y yo no creo en que el amor sea racional.
A ver,
en cuestión de eso.
Yo creo que el estímulo, las cosas que a uno le generan, los sentimientos pueden ser las más variadas. Como vos decís, una mirada, así como una mirada te puede despertar o comunicar determinada cosa, una palabra, una mirada, una pared, una situación, un movimiento, la luna, las estrellas, la vida, todo eso te genera a vos una sensación, una vivencia interna, como quieras llamarlo. Bueno, las palabras son simplemente parte de ese paisaje. Algunas palabras llegarán más a destino, algunas palabras lograrán comunicar más, otras palabras menos, otras naufragarán en el camino. Pero las palabras, hay que dejarlas que vivan y hay que agregarlas al concierto de la comunicación, que no solo es racional, es racional, es irracional, es sentimental, porque las palabras no solo transmiten una idea estructural, rígida, sino que transmiten sentimientos, una gestualidad complementaria. Las palabras es simplemente a veces un pretexto. Es un pretexto para que vos adquieras una sonoridad o veas esa mirada que vos tan representativa, que yo coincido. Las palabras solo pueden ser un acompañamiento. Pueden ser la comida principal, pueden ser la guarnición, el postre o el mantel sobre el que comes. Las palabras es algo más. Es algo más de la realidad. Pero el hecho de decir las palabras guarda este miedo a quedar preso a las palabras. No. Lo importante es... Ya termino. Lo importante es el contexto y cómo te lo tomás. Si tenemos un miedo del lenguaje, a quedar preso a las palabras, o no usarlas porque uno quedó encorsetado, no me va a entender, no importa tanto. A veces te entenderá más, otras veces te entenderá menos. Las probabilidades de que te entienda son mayores cuantas más herramientas utilizás para encontrarte con otros.
No, en eso estoy de acuerdo con lo que decís. Si son, son un pretexto, que no sean el eje central, sino que sean una cosa más de todas las que te rodean. Porque eso, como si cuando creo que habías dicho, como que nadie se anima a decir tal cosa y fijarlo ahí. Porque cuando estabas hablando, decía, nadie se anima a decir a comprometerse a armar un cierto acuerdo y fijarlo ahí. Entonces, como cuestión de eso, de como por ahí la palabra en uno ha visto, como cuando haces un contrato, está escrito y está ahí, y lo podemos revisar y está ahí, y no hay grises en todo eso.
Hay interpretaciones,
exactamente,
dentro de una palabra o dentro de un contrato.
No, por eso, mientras que no sea el eje central de eso, de que vos puedes decir una cosa y que no sea exactamente, porque se puede interpretar de distintas maneras, se puede, y entonces que sea el texto o el acuerdo de palabras sea una cierta cosa entre todo una cosa que nos rodea, no que sea el tema central de la relación, ¿entendés? De decir, yo soy tu amigo porque me gusta que no sé, que vayamos acá a tomar el bar, y el día que no fuiste al bar ya de golpe nos fuimos más amigos, o desde un punto más o menos así.
A ver, ya voy con Vicky. Yo creo que yo veo en ese discurso una precaución, un intento para decir que no sea lo más importante. Yo estoy de acuerdo en que no garantizar, no asegurar que sea lo más importante, pero dejémoslo más libre. Hay veces que va a ser lo más importante, veces que no va a ser nada importante, pero dejémoslo libre. No le hagamos pagar, no condenemos a la palabra a no ser lo más importante, porque hay veces, hay circunstancias, y dependiendo siempre de cómo se usa, del contexto, de la manera de interpretarlo, porque si podemos hablar como robots o podemos tratar, hay muchas maneras de hablar, hay muchas maneras de comunicarse. Entonces yo lo que propongo, yo no estoy diciendo siempre va a ser lo más importante, pero lo que pido es que no le neguemos la posibilidad de que muchas veces pueda ser lo más importante, y que sea libre, utilicémoslo y digamos, soltémoslo. El problema que tenemos hoy es que estamos homologando cada vez más la palabra como algo que nos da miedo, como que nos cristaliza, que nos fosiliza, y todo es de acuerdo a cómo se lo usa. Las palabras no tienen la culpa. Vos tratá de meterte con las palabras y amigate con las palabras y poneles límites y poneles, no les pongas unas expectativas matemáticas a las expresiones, jugá con eso, pero no les pongas techo tampoco. No les pongas piso, no les pongas techo. Liberalo y utilizalo como algo más.
Sí, y es muy fácil de ejemplificar eso, porque cuántas veces te dijeron algo que te movió, que te sacudió el pensamiento o cualquier cosa, o que te generó un sentimiento especial o particular, y en ese momento, ¿qué es lo más importante? La palabra. En ese contexto, la palabra es lo más importante. Igual quiero volver a algo que estaban como intercambiando, que me interesa, que es como la parte de lo contractual o de agarrarte ser puntilloso con la palabra y con... Para mí, a lo que iba ahí todo el planteo es de que tiene que haber un diálogo más allá de eso, ¿no? Es de que hay que aferrarse a las palabras y a lo que uno dijo o no dijo o hizo después de decir y demás, sino que justamente todo eso se va construyendo con un diálogo de doble entrada. Si uno no habla, ¿cómo hace para nutrir esa planta en vez de ponerle piedras? O para generar distintos niveles o distintos no le quiero decir escalones porque no me gusta la imagen, pero distintas capas que vayan como armando lo que puede llegar a ser una relación más elevada o más regenerativa o un vínculo mejor. Como que para mí el lado del diálogo entraba por ahí, por hay que hablar esas cosas. Sí, está bien, te entendiste con una mirada, pero el día que no te gustó cómo te miraron, tenés que poder decirlo, tenés que poder plantear, esto ya no me gusta. Y el otro no tiene que ofenderse con eso tampoco. O, ay, tengo este... ¿Cuántas veces uno no habla ciertas cosas y en el momento en las que se lo plantea el otro dice, ¿sabes que estuve pensando algo re similar? Como que no se le da el lugar, y creo que muchas veces también está atado a un tema de miedo o de qué puede implicar si uno dice una cosa o dice otra.
Yo agregaría una cosa más a lo que decís. Que hay ciertas ideas, ciertas aperturas, ciertas situaciones, ciertas accesibilidades para las cuales solo se llega con el lenguaje. Solo se llega con el lenguaje. Hay otras cosas que no. Yo para mostrar ciertas emociones o converger para determinadas situaciones, para ciertos proyectos de compañía, no necesito el lenguaje. Pero lo que está acá en discusión y lo que me parece que se plantea en todo este tipo de fenómenos es el tipo de convergencia, el tipo de proyectos, la gama de posibilidades de una relación. En el sentido de que si nosotros, o sea, cuando sintamos que cada vez necesitamos menos herramientas, yo creo que es algo que tenemos que encender una alarma, porque hay ciertas cosas, hay ciertos encuentros entre personas que, entre otras cosas, no de manera excluyente, pero como condición necesaria, pero no suficiente, necesitan ciertas estructuras que solo son transmisibles a partir de un lenguaje. En el sentido de que es muy difícil, imagínate si uno tenemos que hablar de determinadas ideas, de tomar conciencia de un montón de cosas y demás, y yo te lo tengo que transmitir solo con miradas, ¿me entendés?
Estas situaciones, claro ejemplo.
Por ejemplo, y yo diría más, que las no, no sabía si me estaba diciendo
no, sí, claro. se puede con todo la mirada se puede
está haciendo la seña de Tato, viste, no sé, espera, lo tengo al Palomo, sí, lo tengo al Palomo y después tengo a López.
Imagínese tratando de comunicar estas ideas, esta estructura de pensamiento solo con la mirada, ¿no? Tipo Charlie estaría gesticulando, resacado.
Ah, claro, para que tomo nota.
No, sí, cuando hablaba Vicky voy a empezar de atrás para adelante. Cuando hablaba Vicky, una de las cosas que pensaba era esto, y por eso también está bueno lo que vos planteabas de desregular y abrir y decir, tal vez no va a ser lo más importante, pero en algunos casos puede serlo, y hablar desde esa libertad para transmitir determinadas cuestiones. O sea, digo, el lenguaje como estructura también te permite estructurar, y es como que hay determinadas ideas y determinadas aspiraciones y determinada construcción en lo proyectual que requieren de eso. Digamos, pensaba esto cuando vos decías estas cosas, Vicky, y también una cosa que sucede mucho que veo es que no entiendo por qué esa dicotomía, ¿no? Uno hablar de palabra y poner la palabra como algo frío, de provisto de emoción, o sea, como que, nada, las palabras también pueden suscitar eso y de hecho lo hacen. Como que me parece que una visión que se intenta implantar muchísimo culturalmente se reproduce es la palabra como lo frío, lo racional, y el silencio o la mirada o el sentir, eso como lo cálido, ¿no? Y ya para cerrar, está como, se habla de tecnofóbicos, ¿no? De la fobia a la tecnología. Bueno, habría que pensar en lo que viene es la, no sé, palabra fóbico, ¿no? Como no agarrarse con las herramientas tecnológicas, porque como lo hemos planteado acá, es cómo las usás, la predisposición con la que lo trabajás. Con la palabra es lo mismo, ¿no? Como no demonizarlo.
Yo creo que tanto la palabra como la mirada, como los gestos, como las acciones, son lenguajes. Algunos de mayor cercanía en la decodificación que otros. La palabra goza de un contexto común bastante mayor que la mirada. Porque la mirada tiene que estar bien de frente, hay un montón de cuestiones. Lo que digo, y creo que tal vez adhiero a lo que dice Michelle, no hay que aferrarse a uno solo de estos elementos. Creo que la riqueza humana es que tenemos que usar todos. Lo que me parece que yo le agregaría, porque este es un lugar común, tenemos que usar todas las herramientas que tenemos en la caja de herramientas, está bien.
No, cada vez menos común. te están diciendo que vayas podando, que claro, ciertas cosas molestan y te complican la vida.
Bueno,
no pensás demasiado, digo, vos pensás demasiado, no vos hablás demasiado.
Yo no dije eso, pero yo digo, en este ambiente cultura, creemos que tenemos una caja de herramientas con muchas herramientas. Hay martillos que servirán para martillar, destornilladores que servirán para destornillar. Es real que vos puedes agarrar el destornillador y pegar y algo vas a clavar. Es verdad que eso pasa, porque yo de hecho lo he usado. Pero no es lo mejor. Lo que quiero decir es que me parece que la palabra muchas veces es como de más fácil acceso que la acción. Yo puedo decir estoy con vos, te lo digo ahora, y después vos me llamas un día, che, y digo, no puedo, bueno, entonces no estoy con vos. Digo, me parece que hay la herramienta palabra es muy noble, pero es de muy fácil acceso. Tal vez eso es el carácter medio negativo que le veo.
Sí, yo creo que hay que sacarle ese mito a la palabra. Me parece que la palabra tiene que ser una acción. Y puede ser una acción.
Bueno, pero el ser humano es como es.
No,
nunca te fallas.
Una palabra puede llegar a ser la primera acción.
El ser humano es como es, por Dios.
Ah, no, no es como es. Bueno, no es como
es. El ser humano es como es. No, por Dios. Las cosas que estoy escuchando, dale, a ver.
Yo iba a plantear algo, pero primero quiero contestarle algo a Juli ahí. Yo creo que no. Yo creo que hay que tener claros ciertos límites. Las palabras no son las cosas, las palabras son palabras y las palabras no son acciones y no lo van a hacer. Yo lo que me preguntaba es si, hago la pregunta abierta, ¿no? Pero a veces oscilo o tengo la sensación de que la palabra o el lenguaje hablado, escrito, formatea ciertas predisposiciones, ciertas ideas. ¿Hasta qué punto creen que eso no influye en las cosmovisiones o en las subculturas que se arman? Digo, si se usaran otras palabras, si se usara otro lenguaje, ¿me entendés? O sea, la relación entre lenguaje y cultura no me termina de quedar claro si... O sea, me queda claro que es una relación simbiótica, pero no me queda claro si hay un orden de prelación, si uno formatea el otro, dónde están los límites de eso.
Y una respuesta de compromiso sería que sí, es algo que se retroalimenta, es el huevo y la gallina y esas cosas. Son estructuras que van evolucionando, se van afectando mutuamente y que son herramientas. En particular, yo creo que si vos te tomás las palabras, hay muchas maneras, no solo de emitir y de generar palabras, sino de recibirlas. Si vos te tomás las palabras de una manera muy inadecuada o literal o robótica, o es decir, hay tantas maneras de recibirlo, que algunas van a ser más, probablemente más productivas, más inteligentes, más sensibles, más contextualizadas, y otras que van a ser una verdadera catástrofe. Entonces, el problema ahí no está, me parece, en los lenguajes, sino en el contexto y en el uso que uno les da. Son todas herramientas, y las herramientas se pueden utilizar bien, mal o regular. Por eso tenemos que forjar no solo una defensa de incorporar cada vez más habilidades y más lenguajes para poder tener estructuras y perspectivas más ricas y menos limitantes, sino que tenemos que insistir con el hecho de que las herramientas hay que ejercitarlas y hay que aprender a usarlas.
Está bien. A ver, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, me parece que lo podemos homologar como el enfoque hacia las herramientas. Me parece que las herramientas son herramientas y que los resultados de la utilización de esa herramienta va a tener que ver más no con la herramienta en sí, más allá de que, como decía el ejemplo del destornillador y del clavo, las herramientas están pensadas para determinados usos. Lo más importante es la predisposición con la cual se utiliza esa herramienta. Pero las herramientas también me parece que setean el campo de acción o delimitan ciertas cosas, en el sentido en el que, a ver, no sé, los esquimales tienen no sé cuántas palabras para describir no sé cuánto tipo de blanco. Yo veo una riqueza de lenguaje mayor ahí. Ahora, el punto es, ¿mi lenguaje me está restringiendo capacidades descriptivas, por ejemplo? O te voy con algo más profundo, algo que no, que me importan los tipos de blancos, y para mí son todos iguales. Pero, por ejemplo, hay determinados lenguajes, hay un lenguaje que se llama I-Prime que no utiliza el es. Lo cual me parece algo interesante desde un punto de vista cultural, ¿no? Me parece que ayuda a desarmar determinados preconceptos sobre las cosas, sobre el mundo, sobre las personas.
Bueno, yo no, la verdad que no estoy de acuerdo, pero con lo de que hay que, yo creo que hay que utilizar el verbo es, y hay que utilizarlo con propiedad, con compromiso y sabiendo que muchas veces es falible. Pero más allá de eso, me parece muy interesante todo lo que dijiste.
Tal vez no
de,
lo he...
de, a ver, de los tipos de blanco y demás. Quiero responder eso. Ante determinado seteo de herramientas, ante determinado dado como es el lenguaje, vos tendrás después más o menos trabajo. Si querés, tendrás, será más o menos difícil describir un blanco. Si tenés el lenguaje de los esquimales, será más fácil. Elegirás el término que corresponde y le pegás. Si no tenés el lenguaje de los esquimales, tenés el lenguaje de el tipo que un lenguaje de Centroáfrica, que quizás no existe el blanco, ¿me entendés? Ahí tendrás que decir, bueno, es un color que me parece que es el color de las nubes, pero no las vi nunca, así que es un color así todo tranquilito, o no sé qué. Tendrás que esforzarte para emprender la dura misión de que el otro entienda lo que es el blanco. Es una cuestión de trabajo, de complejidad, y de nuevo, nada tenés, no tenés, lo bueno de esto es que no tenés garantizado el éxito, pero tampoco tenés determinado el fracaso. Hay que intentarlo. No tenés el lenguaje, querés describir una estructura, que tu lenguaje no te favorece, además, no nos quejemos más, no se quejen más. Hablen, no. Busquen adjetivos, busquen cosas y traten de inventar nuevas palabras. Inventen nuevas palabras. Yo pensé que el otro día craquelado era una nueva palabra, pero no, Vicky tenía razón, existía craquelado y aprendí una nueva palabra magnífica que es craquelado, que no tenía la más puta idea que existía. Pero va esta cosa de me limita el lenguaje. Me gusta lo que me decís.
Eso era un aspecto.
Bueno, ese aspecto estamos con él. No nos quejamos más del lenguaje. Por favor, podemos no quejarnos más.
No lo planteaba tampoco tanto como una queja, pero no importa. Por ejemplo, en la primaria a vos te dicen esto es sólido. Sí. ¿Me entendés? Te dicen esto es la materia y después vos te das cuenta que no es de esa manera, que es.
Y te vas a enojar con el mundo por eso. No, ¿sabes lo que es eso? Eso te tiene que estimular más, porque significa que hay lo que se llama diferentes representaciones de la realidad. Ahí lo que falló es la representación de la realidad. No es que falló, se va refinando. La noción de sólido es también una herramienta, que la verdad que es muy útil la herramienta. Yo no me voy a enojar porque me enseñaron en la primaria lo que era sólido, porque te dicen, guarda que vas a cabecear con ese flaco que es muy sólido. Entonces yo entiendo, sí, desde un punto de vista cuántico, no puedo imaginar todos los cuantos de energía del flaco, no me sirve para eso, pero para muchas cosas me sirve, que yo te diga, no te comas este malfati que es más sólido, es intragable lo sólido que es. Ojalá fuera un poco más cuántico. Entonces,
entiendo la facilidad de la simplificación estadística, si querés.
Bueno, sí. Entonces te enseñaron, agradecerle a tu maestra que te enseñó que esto es sólido.
Pienso agradecer.
Para mí este debate sería como más justo entre las palabras y el no uso de las palabras, no en un ámbito de discutirlo en palabras.
Es que no es,
¿cómo? Mira, es porque estamos discutiendo si sirve la palabra o no sirve la palabra hablado.
Y
teníamos que adherir.
Está bueno lo que decís, ¿sabes por qué?
Siempre perdería eso.
Sí, pero porque no es justo esto. Claro. No es justo. No me interesa que sea justo. Me interesa que sea útil. Hay que sea útil. ¿Es justo o no es justo? Y le enseñaron que era sólido. No es justo. No importa si vamos a hacer todo lo ecuánime, lo justo, porque ¿sabes qué? Eso también tiene es un nivel de entelequia, uno va buscando, y claro, vamos a hacer un ring, estaría bueno pensar un ring entre los distintos lenguajes para ver quién campea o si lo decretamos desierto el concurso. Pero, ¿sabes cuál es el problema? El problema es cuando uno tiene necesidad de las cosas. Cuando uno tiene necesidad, uno puede divertirse con jueguitos, y están bien los jueguitos, pero hay otra cosa, que es que hay una misión crítica, que es que de vos utilizar y crear conceptos, estructuras, palabras que te sirvan, depende muchas cosas de nuestro futuro. No es simplemente un entretenimiento. No estamos acá solo para pasar el rato. Porque todo es de acuerdo al proyecto y a lo que vos querés hacer. Nada es infalible y nada está obligado a que lo uses. Pero yo lo que digo es, dado, ¿por qué no discutimos dado determinados objetivos o cosas que uno tenga ganas de hacer? ¿Cuáles herramientas me van a ayudar y cuáles herramientas no me ayudan tanto? Yo creo que para buena cantidad de problemas, de objetivos, de fantasías, de imaginarios, de conquistas, de evoluciones, para buena parte de todos esos objetivos, la palabra es probablemente uno de los más importantes aliados. Y el diálogo es una de las situaciones más productivas. Pero todo de acuerdo a lo que cada uno está buscando. La persona que me diga, yo solo estoy buscando estar, no sé, quiero estar tranquilo, no me rompa las pelotas y estoy debajo de una palmera, y yo no sé si le voy a decir, no, tenés que dialogar, porque tengo que pensar con lo que el otro busca. Pero yo lo que invito a pensar es que la cultura también jugó el partido, el ringside, no de las palabras y de las herramientas, hizo la competencia de los objetivos. Primero nos jarcoleó un objetivo, y eso es lo más dramático. Y si eso yo no te lo pongo en palabras, no te lo puedo explicar. ¿Cómo te hablo de las cosas que nos metieron en la cabeza? ¿Cómo te hablo de que estamos hackeados, clonados, falopeados hasta el hartazgo? ¿Cómo te hablo de todas esas cosas si no lo pongo en palabras? Te lo tengo que poner en palabras. Te lo tengo que poner en palabras para poder hacer una estructura, para poder contar un cuento, una situación y poder imaginar el futuro. Lo tengo que decir en palabras porque es una manera práctica y útil. No es la única manera. Y a mí me encantaría y me inspira mucho. Hay muchos lenguajes. Por ejemplo, las chicas hicieron un flyer hermoso, que es este, miren, que es hermoso. Esto no es una palabra, no es solo una palabra, es una palabra, es una foto, es un color, es una forma, es algo hermoso, te transmite una emoción y también sirve, es una herramienta más. ¿Para qué? Para tratar de encontrarnos y de hacer las cosas que son urgentes que hagamos y que son muy útiles y productivas, que nos están esperando, muchachos. No es solo un entretenimiento, hay cosas que tenemos que hacer. Hay cosas que es muy importante, que podemos hacer. Y si no las podemos hacer, si no nos encontramos y lo discutimos y nos sacudimos un poquito, ¿cómo hacemos? Y saben sobre todo por qué. Porque las palabras contienen las puteadas. Y eso es magnífico.
Solo parte de lo que yo siento como malentendido con las palabras se está dando acá. Estoy seguro que estamos todos de acuerdo. Bastante de acuerdo.
No, pero ¿cómo quedas por sentado esas cosas? ¿Por qué estamos de acuerdo? No, no estamos de acuerdo.
No, yo digo, estamos de acuerdo en que las palabras son útiles. Estamos de acuerdo que dialogar es útil. Estamos de acuerdo que uno puede construir a través de la palabra. Pero sin embargo, estamos como cosificando dos bandos, de uno de la antipalabra y el otro de la antimirada.
Estoy cosificando, es una herramienta también esta discusión. Yo no estoy diciendo, pero no somos fanáticos de nada acá. Somos gente amiga que está es todo dramático.
Vos sabés que yo no pienso eso.
Pero la verdad que no te entiendo.
No sé. Y eso que usé palabras.
Sí, las usaste mal probablemente.
Yo igual quiero aclarar que no planteaba la no utilización.
Ya sé, pero a mí me sirvió mucho lo que dijiste y me sirve mucho lo que dicen acá todos, porque es la manera que hay que agarrarse un poquito, muchachos, para poner un poquito de picante. Dale, Lonchito, ¿qué onda?
Él sí que no necesita palabra. Bueno, ya no, ¿me vas a dejar opinar de lo de los cyborgs o no? Todavía no puedo.
Sí,
de la nota
sí.
De Hawking. Me salió, sí. Y bueno, salimos un poco de las palabras.
Dale.
Hablemos de las palabras de Hawking. A mí lo que me llamó mucho la atención de la nota de Julie era que vos te podés esperar ese tipo de lecturas y de visiones más apocalípticas, por decirlo de alguna forma, pero lo que es muy loco es que proviene, justamente como ella señalaba, de una persona de ese campo, digamos, científico y demás, que uno imaginaría que aparte como está ¿no? a la vanguardia de todo. Y fíjate que la otra opinión que leyó, la de Margaret Atwood, es todo lo contrario, parece tener una visión, por lo menos, no sé si más realista, pero nada, hasta un poco más esperanzada con respecto al futuro. Y me llama la atención que justo una escritora que viene del ámbito del arte, más allá de que ella, bueno, escribe sobre ciencia ficción y demás. Y está como lindo ver ese reverso. Y a su vez este caso puntual me recordaba cuando, no sé si fue el año pasado, a ver si me ayudan, si alguien se acuerda, o antes, cuando charlábamos acá sobre las famosas frases de Hayflick, el gerontólogo este, muy muy reconocido, que también es clave en su campo, y que el tipo más o menos lo que planteaba era que, bueno, había que también un cautionary tale respecto del tema de la longevidad y de la prolongación de la vida. Un tipo que está estudiando cómo justamente prolongar la vida y cómo poder vivir más. Entonces era como muy loco encontrarse con esa paradoja. Esto me parece exactamente lo mismo, solo que en el ámbito es cyborg, tecnológico, etcétera, ¿no? Está como bueno ver estos referentes, que cuáles son las cosas que piensan y los sentimientos que transmiten también.
Bueno, pero ¿por qué piensan eso?
Y para mí es un poco parte de esta cosa que comentaba Chan en la intro, de aleccionamiento de ver el futuro como algo, como con miedo, y también esta cosa, digo, aleccionamiento por parte de la cultura, de como el futuro como algo inalcanzable, ¿no? Como que me parece que viene un poco por ese lado. Yo me acuerdo cuando era chica que en mi casa de familia teníamos un libro, vos te vas a reacordar, el de Aaron Cupid, decime el título, ¿cómo era? Un libro que te mostraba cómo iba a ser la sociedad en, no sé, en 50 años, estaba buenísimo, todo así ilustrado.
¿Pero era de la editorial Plesa?
Sí,
no, el de Aaron Cupid, es... uno todo así, divino colores, qué sé yo, y también, como la nota que contaba Juli, ¿no? Las cosas que van a venir en el futuro y demás. Tengo esa sensación de, desde muy chica, uno siempre, ¿no?, pensar que eso es algo que está muy lejos, que es inalcanzable, como que nunca te podés, ¿no?, imaginar que te estás acercando a eso.
A ver, yo no es que coincido con la visión apocalíptica de Hopkins, pero sí entiendo de dónde viene su miedo. Su miedo viene de cómo se utiliza la tecnología hoy en día. Entonces no es tan loco pensar que pueda tener miedo el tipo. Creo que es verdad que podemos llegar a tener un poco de miedo de cómo se utiliza hoy la inteligencia artificial. Como que está muy encerrado en unos pocos investigadores. Tal vez todos deberíamos plantearnos cuáles son sus potencialidades, ¿no?
A ver.
Estoy de acuerdo. Creo que gran cuota de eso tiene que ver con la típica, las potencias, uh-huh, y cómo se usa el armamento y demás. Pero para mí hay otra cosa importante, que es el miedo de, más allá de lo que puede hacer el colectivo general con esa herramienta, de qué es lo que va a pasar con el individuo. Para mí hay miedo porque no sabemos qué carajo hacer con el tiempo. O sea, es tan simple como... Ah, no sé si es tan simple como eso, pero para mí, como lo no dicho, en realidad es eso. Es, puta madre, ¿qué voy a hacer ahora que tengo 250 años más para vivir? Imagínate que le pasa eso a alguien de... menos de 50 o de 40 años, que tiene crisis y todo esto que hablamos del vacancy y el ocio y qué pasa con el idleness y el tiempo en el que no estás haciendo nada, que termina generando en el individuo más estrés que efectos positivos, como el tema de las vacaciones, los chinos que se suicidan cuando llega el momento de planear sus vacaciones. Sí, esto lo hemos visto en notas acá, los picos de estrés que se dan previos a los momentos de no trabajo, al verano, ese tipo de cosas. Para mí está, hipótesis, estrechamente relacionado con que no hay justamente un plan, no hay justamente un programa, un proyecto, un equipo ni siquiera, y te ves como una isla, como una especie de criatura aislada que decís, ¿qué mierda voy a hacer con todo este tiempo? Perdón, estoy puteando un montón.
Y se acaba de decir que era lo mejor de la palabra.
Ya le dijo que ese era el kit de la cuestión. Claro.
En vez de pensar, qué genial, voy a tener un montón de tiempo para proyectar un montón de cosas, para mejorar un montón de aspectos y demás, es todo lo contrario, es totalmente de clausura y como retroactivo.
Para mí un poco no es el miedo al tiempo, sino que es el miedo a lo desconocido o a la aventura, a salir de su posición de comodidad, o sea, en el caso de los chinos. Eso por un lado. Y después, lo otro es que, como si Stephen Hawking habla de eso y que es un investigador sobre eso, creo que está bueno prestarle atención hacia eso, no es como de decir por ahí a irse esa cosa, pero porque todo no sé, la ciencia ficción, cualquiera que por ahí leíste Ray Bradbury y como todas esas cosas, vos en el tiempo que lo escribió sonaban como imposibles, y hoy en día lo estamos viviendo. Y yo me acuerdo hace más o menos como 15 años que estaba en el subte en Francia, y vino un tipo y me empezó a hablar, un loco, de los que vos lo considerás como que está loco, y me empezó a hablar y me dio un panfletito y me decía, se acerca el fin del mundo. Y empecé a leer y decía que había que iba a empezar con las empresas de telecomunicaciones, de que nos iban a meter como una vida paralela, en la que íbamos a tener instaurado un chip, en la que va a tener toda nuestra información, de la tarjeta de crédito, de que el número de teléfono, de tus contactos, todas esas cosas, y que después en algún momento todo eso se iba a volver en contra. Y yo cuando me lo dio me parecía como, bueno, tan ilógico como ahora me parece totalmente que es muy factible. Entonces todas esas cosas que nos son, siento como que son cositas que te las van tirando y después decís, y bueno, y te lo vinieron avisando, ¿entendés? Como todos los datos que vos pongas online, por ahí en algún momento te pueden ser usados en tu contra, la misma que como esas cosas. Entonces, si un tipo que investigó mucho, porque él ya tiene una visión totalmente distinta y un plano en cuanto a la tecnología y a los avances mayor a lo que, no sé, por lo menos yo tengo. Entonces, esas cosas está bueno de prestarle atención a la gente que sabe y que se dedicó su vida, o sea, ese tipo dedicó su vida a investigar sobre ese tipo de cosas. Entonces, hoy en día por ahí lo podemos clasificar como un loco, de decir, qué demente este tipo que está diciendo, no, bueno, que los robots no. Pero hay máquinas que por ahí no se apagan, o cosas que ya están más allá de nuestro control. Y esas cosas, vos lo... Como me causó gracia el otro día que estaba escuchando de que estaban ridiculizando cómo iban a vender los teléfonos dentro de un par de años. Te iban a decir una red que te vas a comunicar solamente con la gente conocida, que nadie te va a estar controlando los datos en los que accedes, y te iban a dar como un teléfono sin internet o un walkie-talkie, que solamente entonces que eso se iba a vender como algo novedoso o algo... para protegerte a
ya
vos.
Ya se está vendiendo, sí.
Igual una cosita importante.
Tengo acá.
Ah, perdón, no te vi.
Sobre Stephen Hawking, se ve que hay una entrevista larga y que el país está segmentando, porque yo leí hace un tiempo el tema de los extraterrestres. Él lo que decía es que la experiencia humana del contacto de dos culturas con diferente nivel tecnológico, la de mayor nivel tecnológico sojuzga a la otra. Pasó con España, pasa con no sé qué, cita unos chinos con unos japoneses, no me acuerdo cuál. Y él lo que intuye es que si nosotros descubrimos la vida en otro planeta es una cosa. Ahora, si de otro lado vienen acá, él presupone un mayor desarrollo tecnológico y cree que va a tener este efecto de que la civilización de mayor desarrollo va a sojuzgar a la de menor desarrollo. Por eso lo plantea.
Una cosita simplemente que le quiero contestar a Mitch. No, a ver, yo no digo, porque quizás se malinterpretó, no digo reírse o ridiculizar. De hecho, probablemente algunas de las cosas, digamos, algunos de los temores que él plantea respecto de las potencialidades de determinadas tecnologías son cosas que hay que, digamos, mirar con atención y seguir el desarrollo de eso. De hecho, muchas de las cosas que él plantea se vienen discutiendo y trabajando, digamos, qué va a suceder con todo eso. Pero a mí lo que me llama la atención es la predisposición, lo que dicta la predisposición detrás del testimonio de él, que como bien vos decís, es una persona que tiene determinados conocimientos y determinado background que supera al del promedio. Entonces quizás eso es lo sorprendente, que parece que está o más horrorizado que la vecina de la vuelta, digamos. Y en ese sentido es como que es muy loco, porque uno visualiza que en cierto tipo de referentes, o uno se espera que en determinado tipo de referentes va a haber por lo menos una predisposición distinta. Y eso está bueno porque te marca también un poco cómo la cultura lo está viviendo y está sintiendo, está como llegada del futuro o estos avances o este progreso. A mí me interesa como más quizás para ver y para analizar eso.
Ya lo dijo Lau.
Sí, yo creo que de todas maneras aclararía que Stephen Hawking es un experto en física, no es un experto en computación o en inteligencia artificial o en sociología o en futurología.
En física teórica.
Perdón, yo dije, creo que
era digo esto porque, digamos, más allá, él habrá dedicado mucha su vida a estudiar determinadas cosas, pero de todas maneras me parece que hay gente con va a tener posturas opuestas con igual nivel de formación o comparable, como que el tema de si es más formado o menos formado, como que en esto es un poco complicado, porque uno puede encontrar voces igual de formadas que opinan una cosa y lo contrario y demás. Pero bueno, ¿qué más de esto?
Yo recomiendo por el señor Crocante, relacionado con esto, una serie que se llama Black Mirror.
Yo vi los primeros dos capítulos y no me aburrí un poquito. ¿Sí, mejora después o, sí. Sí.
El primero no tiene nada que ver con cómo sigue el resto.
Claro, pero el enfoque, yo vi también un capítulo, dos capítulos, pero el enfoque es esto, ¿no? Visiones de cómo la tecnología tiene diferentes impactos o puede llegar a tener diferentes impactos sociales.
Yo me preguntaba lo siguiente, es un link medio extraño, a ver, pero vamos a intentarlo. Ya que hablaban del tema de la planta y qué era regenerativo y qué no, una acción con el tema del fertilizante, otro tema con el tema de las piedras. Vos en un momento dijiste algo, Chan, en la intro, que venía por el lado de como que las cosas caían no por el peso del tiempo, sino porque el tiempo se congelaba, ¿no? O sea, como que algo así yo interpreté como que la no regeneración, la erosión de las cosas, ¿no? De los modelos, de las vidas, etcétera, es porque no pueden, no porque pasa el tiempo, sino justamente como por ese congelamiento del tiempo, que me intrigó mucho. Y con respecto a esto me imaginaba si el movimiento del tiempo, ¿no? Si uno logra movilizar ese tiempo, es algo que a su vez te da más tiempo. O sea, si es algo que te regenera, que es algo regenerativo. Me lo preguntaba, ¿no? Un poco uniendo, por eso hay un vínculo medio estrambótico con lo de la planta. Y porque un poco también habíamos estado trabajando la semana pasada con el tema de los movimientos y lo dado, y qué cosas son estáticas y qué cosas en el fondo se están realmente moviendo, en algunos casos para evitar el rozamiento con las ergonomías culturales. Bueno, no sé, como que cómo funciona un poco esa dinámica de mover el tiempo, ¿no? También de moverse uno en el tiempo para alcanzar ese futuro, ¿no? Eso era también algo muy lindo que aparecía lo último de la introducción, como que no alcanzamos nunca ese futuro, el futuro.
Sí, yo creo que el problema empieza cuando vos empezás el juego y partís de como axioma, como dado, el hecho de asociar tu vida, tu disponibilidad vital con una limitación. Es decir, en vez de partir de la base de que estás vivo, partís de la base de que te vas a morir. Que esto es algo ya harto charlado en este espacio, esa paradoja también del lenguaje, pero que denota una predisposición. Hoy por hoy, uno podría armar el razonamiento, la progresión lógica, desde un lado diferente. Si uno piensa la disponibilidad vital en el minuto cero, vos abrís los ojos y estás en el juego de la vida. Vos podés pensar que tenés un crédito, un tiempo que se te va agotando, que se te va gastando, o podés pensar a construir, o sea, eso sería contar el tema del crédito y de que va bajando el reloj, es como poner un cronómetro, lo que se llama una cuenta regresiva. Vos podés empezar a contar el tiempo de cero hacia adelante, o podés setear el límite y empezar a contar hacia atrás.
Claro.
Parece una sutileza o un divague matemático, pero hay un mundo de diferencia con eso, porque ya es perdidoso, esa predisposición te pone en un clima perdidoso. Y todas las decisiones que después tomás, las tomás desde esa lógica. Y la medición y el concepto del tiempo con el que somos educados también tiene esa lógica. Tiene la lógica de que el tiempo es algo que se va agotando, es un reloj que va bajando. Y en vez de preguntarse, de partir de la base de, bueno, vamos a empezar por el comienzo. El comienzo es que empezás el juego. Y el comienzo es que estás vivo. El tiempo, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir el tiempo? Porque si pensamos que el paso del tiempo es aquel sobre el cual, desde la perspectiva propia, las cosas nos van comiendo, la realidad nos va comiendo y la entropía nos va desdibujando, quizás lo que no estamos viendo es que el tiempo de uno es el que está perdiendo, pero hay otros tiempos, otras persistencias, que son las que avanzan. O sea, hay otro, la persistencia vista desde la lógica del que te come, del que avanza, del que se apoya en vos y sigue. Vos no seguís, sigue el otro. Entonces hay dos tiempos. Hay un tiempo que se queda al lado tuyo, que se queda con vos, hacerte compañía. Es una compañía terapéutica. El tiempo es una compañía terapéutica, es un avatar que te va a ir consolando. Pero en realidad es una función proyectiva y es una representación simbólica de otro tiempo que siguió adelante, que está adelante. Vos te quedás, pero otras cosas siguen. Entonces a mí me gustaría pensar el tiempo como primero tiempos relativos al programa vital y a la proyección de cada observador. O sea, vamos a desdoblar un poquito el tiempo, vamos a tratar de entender de qué está hecho, de qué está hecha la percepción del presente, de qué está hecha la herencia del pasado, que es lo dado, y de qué está hecha la accesibilidad del futuro. Porque si no replanteamos esas cosas, es muy difícil romper esa cárcel. Es una cárcel, pero para romperla tenemos que ir viendo cada vez granularidades más finas. Por eso nos gusta el detalle. Por eso nos gusta el detalle. Y por eso vamos a analizar a nivel de las situaciones. Porque el tiempo, a la cultura central le gustan los combos grandes, los paquetes completos, que te vende todo. Vos mirás tu vida y lo mirás como paquetes grandes, hitos. Y tantos años para hacer una carrera, tantos años para armar una familia, tantos años para la educación, después viene la jubilación. Son todos paquetes grandes. La política de combos de la cultura central es muy inteligente, que hay que romperla, porque ninguna cárcel tiene una escapatoria en una foto aérea. Para encontrar el hueco, la brecha, la fisura, tenés que acercarte en la foto, tenés que ver lo micro. Y la manera para escaparse de la cárcel del tiempo que te propone la cultura central es acercarse al zoom de las situaciones, que es donde vamos a poder romper esos paquetes grandes, porque vos tu vida la ves con paquetes grandes. Vamos a ver, vamos a analizar las cotidianidades, vamos a analizar el día a día.
Pero en ese zoom in en la situación, vos ahí vas a poder ver ese desdoblamiento del tiempo, vas a poder percibir los dos tiempos que están sucediendo en simultáneo.
No, es que no hay dos tiempos. Vos lo que tenés que pensar es el futuro. ¿Cómo accedes al futuro? ¿Cómo lográs manotear algo de ese futuro? Porque si vos no haces algo específico, porque esto está bueno también de esta idea del tiempo proactiva, que es que la opción por defecto en la visión clásica es que el tiempo pasa, vos no tenés que hacer nada para que el tiempo pase.
Sí.
Yo propongo otra visión, que es que el tiempo no pasa.
Claro.
La opción por defecto es que el tiempo no pasa.
Que vos tenés que avanzar.
Exactamente.
Okay.
Y si el tiempo no pasa, mal para vos. Es decir, todos los procesos de degradación, de decadencia, de entropía, son procesos no de paso del tiempo, de detenimiento del tiempo.
Eso para mí fue muy loco, por eso. Sí.
Entonces, en resumidas cuentas, sí. De nuevo, con esto lo que estamos es sacando de esa función testimonial al futuro. Si nosotros podemos pensar que el futuro es algo dinámico, es algo real o menos real, pero lo que no tiene que ser es un fantasmita aleccionador, una cosita que está ahí y vos nunca la agarrás. Si podemos pensar que el futuro se hace de una guerra de persistencias, el tiempo no pasa igual para todos, no es ni democrático, ni justo, ni nada. Entonces vamos a desdoblar el tiempo. Vamos a desdoblar el tiempo y vamos a considerar la posibilidad de que nuestro tiempo esté roto. De que cuando vos ves que todo tu presente, y ya voy con vos, se va tapizando de esa textura fosilizada del pasado y de lo dado, yo quiero pensar en mi modelo que hay un problema, hay un tema con el tiempo, con el movimiento. Porque el tiempo, para que sea algo vivo, tiene que ser contingente, no puede estar for granted, tiene que ser contingente y tiene que ser una lucha y una conquista. Si nosotros no convertimos el tiempo en un área de conquista, nos quedamos anquilosados con el consuelo de que el tiempo pasa igual. Y sabes que el tiempo no pasa igual. Pero ojo, cuando decimos que el tiempo no pasa igual, si el tiempo se queda parado, en la visión conservadora es bueno porque el tiempo se para y entonces no pasa nada malo.
Claro.
No, Cuando el tiempo se para es cuando pasan las cosas malas. Si vos te movés acompasadamente y vas en esa carrera constante con él, y vas moviéndote con el tiempo, entonces ya no hay una guerra, es tu amigo, es tu amigo. El tiempo, lo importante acá es que estamos enemistados con la vida y estamos enemistados con el tiempo y el mundo, que son los dos planos en donde se imprime y se proyecta la vida. Entonces tenemos que pensar, nuestro proyecto estructural tiene que ser poner el tiempo a nuestro favor. Poner el tiempo a nuestro favor, que cuando nosotros vemos el tiempo veamos algo que nos impulsa hacia adelante, que nos incita a movernos, no a quedarnos parados. Y lo primero es salir de esta complacencia de que el tiempo siempre pasa, es una medida neutral, pasa, pasa siempre, para acá, para allá. ¿Qué significa el tiempo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se enteran los átomos? ¿Qué tiene un relojito? ¿Las células? ¿Qué tiene un reloj y van contando? ¿Van contando? ¿Cómo es la cosa? Ojo con eso.
Si nos paramos en el escenario como más positivo, en el escenario de movimiento y de dinámica y de movilizar uno al tiempo, así como hay un desdoblamiento de tiempos, ¿hay un desdoblamiento de futuros? ¿Qué hay después del futuro en ese escenario?
Lo que hay para mí es un futuro que es simplemente una cuestión de secuenciación, no dramática, porque el gran problema, hay dos maneras de pensar el futuro. Una restrictiva, que es donde vos te estás jugando, y donde vos tenés todas las de perder, porque vos te estás perdiendo porciones de futuro que nunca se hacen realidad, que son las porciones que quizás vos decís, esto estaría buenísimo que pase, pero siempre está en el futuro, siempre está en el futuro y no pasa nunca. Entonces es una zanahoria tramposa. Entonces, la idea de futuro como algo que siempre está ahí adelante y que nunca lo podemos agarrar es algo que tenemos que cuestionar. Sí, por supuesto, desde el punto de vista, si nosotros desactivamos la idea de un reloj universal y vamos a contar el tiempo con otras métricas, vamos a contar el tiempo en función de los cambios estructurales de las cosas, porque si yo no me muevo, si yo no hago algo estructural, yo propongo que el tiempo no sabe darse cuenta si pasó o no pasó.
O sea que desaparece también el concepto de futuro.
Está buenísimo lo que decís. Para mí el futuro adquiere un carácter, se disuelve lo inalcanzable del futuro. Porque si, imagínate, está muy bueno lo que vos planteás. Imagínate que vos podés, tenés una máquina para elegir siempre lo mejor. De todos los árboles de posibilidades, supongo que es algo de mentira, ¿no? Fantástico.
El Estado.
Pero que tenés, ¿cómo?
El Estado.
La Texas T99-4A. Imagínate que vos tenés una máquina para elegir siempre lo mejor. Siempre lo mejor de todas tus posibilidades, elegís siempre lo mejor. ¿Cuál es la idea del futuro ahí? ¿Cuál es la idea del futuro? El futuro, vos estás tranquilo porque estás en el mejor restaurante del mundo, en una comida de pasos infinitos. Vos sabés que estás en el mejor restaurante del mundo y viene uno detrás de otro. No es esa, es obviamente que vos vas eligiendo, es proactivo, porque no es que es una rama, pero es una entelequia lo que estoy planteando. Suponete que vos tuvieras, que no existe, pero suponete que vos pudieras siempre elegir la mejor opción. El futuro, es lo que queda de esta idea del futuro, se desvanece la cárcel temporal que siempre fue el futuro. Se desvanece la cárcel. Y lo que queda es simplemente la secuenciación de instancias, en donde, por supuesto, hay un orden, en donde pasa primero una cosa, solo por una cuestión técnica y de vivencia y de capacidad estructural de cada situación. Hay una secuencia. Hay una secuencia. Viene una cosa, después la otra, después la otra, después, y vos sabés que siempre vas a ir eligiendo lo mejor.
Y el pero eso no se convierte, perdón que te interrumpa, pero ¿no se convierte de alguna manera en un acopio de lo mejor?
Si
¿en
esa...
un acopio de situaciones?
Está bueno lo que decís. Yo quizás voy a hacer algo típico de Daniel López, que voy a hacer trampa. Lo que digo es, si es acopio, le bajamos el puntaje y digamos, si decimos lo mejor es que tiene que haber una manera en que elegís el siguiente paso que no es que tiene la mayor cantidad de virtudes y la menor cantidad de defectos. Y si es acopio, le bajamos el puntaje. Es decir, esta máquina piensa en todo. Piensa en todos los planos habidos y por haber y te da la mejor respuesta, te da lo mejor. Es una, lo que estoy diciendo es irreal, pero es simplemente para entender el papel que jugó el futuro, ya no como delimitador de lo que ocurrió o de lo que todavía no ocurrió, sino algo mucho más grave, que eso es simplemente un organizador secuencial. El verdadero rol del futuro en la cultura central, el verdadero rol del futuro, era mostrarte la idea de que esa máquina no solo es imposible de construir, sino que estás condenado a no poder construirla y a no poder acertar eso. Entonces la idea del futuro es intrigante, ya no como ordenamiento de secuencia de tiempo, ya voy con ustedes, sino como moraleja de el error, del acierto y el error. La tensión del futuro, el tema del futuro, es la ansiedad, la angustia de si vas a poder lograrlo o no, de si vas a poder acceder a eso o no. Cuando vos diluís esa angustia, si vos tuvieras la máquina esa,
la ansiedad.
Claro, diluís, vos no estás preocupado porque no estás comiendo el postre ahora, estás comiendo el plato y lo que simplemente sabes es que estás comiendo el plato y después va a venir un postre. Y después, en esta ideal.
Es un calmante. Y aparte no importa, porque te me estás parando o no. En el escenario que no me interesa en este momento, quiero plantear qué pasa.
Para otra cosa igual.
A ver, ¿qué pasa?
¿Qué pasa en este otro escenario que yo planteo, que vos planteaste en realidad? No tenés esa máquina.
Bueno.
Está bien, perfecto. Pero ¿cómo le damos entidad entonces a lo que viene? ¿Cómo estructuramos la búsqueda de algo mejor después de que estabas parado en un buen lugar? ¿Cuál es? Está bien, perfecto. La definición de futuro como la conoces se cae. Yo no sé si hay que reemplazar esa palabra o ese concepto con algo para meterlo en esa casilla, pero tiene que haber una manera de articular cuál es el paso siguiente.
El futuro siempre va a existir porque no vamos a tener nunca esa máquina, y aparte porque es divertido no tenerla. Pero el futuro, o sea, lo importante ahí es ya no pensar el futuro como una constante inaccesibilidad, sino como una competencia y una selección de accesibilidades y el proceso de decisión, la responsabilidad y el desafío que implica que tenés que gestionar eso. Tenés un árbol con muchos caminos y el futuro se convierte en eso, se permeabiliza hacia el presente, que eso es lo importante para mí, que es tratar de lograr una conexión sin precedentes entre el árbol del futuro, entre las ramas del futuro que todavía no atravesaste y lo que está ocurriendo hoy, lo que vas decidiendo hoy. Cuanto más vos puedas mejorar tu proceso de visualización y de elección y de decisión, tu libertad, mientras más calidad tenga tu libertad y tu independencia, más eficaz es tu aprehensión, tu captura del futuro. Vos alcanzás al futuro, lo alcanzás, porque a medida que aparece una opción buena, positiva, enriquecedora, inspiradora, todo lo lindo, mejor y demás,
la materializas antes.
Exacto, la atrapas.
O sea que podrías de alguna manera dejar de pensar el concepto del tiempo como algo lineal y que nosotros percibimos que va avanzando y hacia adelante, y en cambio pensar que podrías saltar como lateralmente entre opciones y decisiones dentro de las posibilidades.
Exacto, pero hay otra cosa, que es que el motor del tiempo ya no es externo, sino que sos vos. Porque ¿cuándo pasa el tiempo? ¿Cuándo se mueve el tiempo? Cuando elegís, cuando accionás, cuando decidís. Ese es un paso del tiempo, una idea del paso del tiempo, en la cual justamente volvemos a poner en orden lo que se corrompió en el primer minuto de toda esta historia, que era vos, ¿desde qué base partís? ¿El tiempo te trajo acá y sos partener? ¿O vos vas a mover el tiempo? No tenés crédito, ni no tenés nada. Vos empezás el juego y en realidad no es que tenés un tiempo. Vos no tenés nada. Lo único que tenés, que es lo más valioso de todo, es la posibilidad de generarte más tiempo. De decidir, de operar, de vivir, de elegir, de segmentar. Eso en realidad es lo único que tenés. No es que tenés tiempo. El tiempo te lo vas a ir generando si te movés. Podés eventualmente no tener nada. Porque la persona que empieza el juego y pone game over, ¿qué tiempo tenía? ¿Qué crédito tenía? En realidad no tenía nada. Vas capitalizando si vas decidiendo y vas moviendo. Y cuanto más, y ya voy con ustedes, ¿no? cuanto más vos impulsas al tiempo, más te lo pones a tu favor y más orgánico es el tema del tiempo. ¿Por qué? Porque sos vos el que lo impulsa. Pasado a el lenguaje de la línea 160. ¿Qué significa esto? Que una cosa es que el tiempo te vaya empujando, que la cultura central te vaya marcando hitos y te vaya acomodando. Y otra cosa, y esto cuando nosotros miramos y tenemos recuerdos o tenemos proyectos, lo podemos pensar desde el punto de vista de las cosas, ¿qué es más importante? ¿Las cosas que te pasaron o las cosas que vos hiciste que pasen? En la métrica del tiempo. Yo propongo que nos forcemos a pensar el tiempo, sobre todo sobre la base, sobre el imperativo de nosotros movernos, nosotros ir a buscar el futuro, no esperar que el futuro venga, no esperar que las cosas ocurran, sino que nosotros tenemos que entender que cuanto más vayamos a buscar el futuro, más tiempo tenemos. ¿Por qué? Porque corremos junto al tiempo. La dilución de nuestras posibilidades vitales es cuando el tiempo se aleja. Y si el tiempo se aleja es que el tiempo de otras entidades persistió y nosotros nos quedamos quietos. Nosotros simplemente nos quedamos quietos. Perdón.
Paso.
Juli.
A ver si entiendo algo. Sacándole la angustia a las opciones y la inaccesibilidad del futuro, y suponiendo que uno mismo se está moviendo, uno logra moverse con el tiempo, ¿está mal planear o tener objetivos a futuro? O sea, que no sigan esa secuencia de opciones que planteaste en el árbol ideal.
No, pero la onda es que las vas a materializar antes.
Sí o sí, tiene que ser antes.
A ver, no entiendo del todo tu pregunta. Vos lo que estás diciendo es que independientemente de la existencia de las mejores opciones, vos querés otras opciones.
No, que si está mal planear a futuro lejano o...
No, ¿cómo va a estar mal? Todo lo contrario, para mí...
No, pero como que decís que sí o sí se está acercando todo el tiempo, entonces no puede...
No se está acercando todo el tiempo. De hecho, el futuro, salvo que tomemos medidas al respecto, el futuro es inalcanzable. El futuro... Hacé la prueba. El futuro en la concepción clásica es inalcanzable. Es inalcanzable. Te dicen, mira, flaco, está ahí, es como el horizonte. Navegás y se corre.
En nuestro concepto de futuro, en el que le sacamos esa inaccesibilidad, igual podemos planear a futuro.
No, es que vamos a planear mucho más que antes.
Está bien, okay.
Porque para capturar el futuro necesitamos. No, quédate tranquila que planificación.
Es que
la planificación tiene que ver con la visualización, el movimiento, la iniciativa. ¿Vos para qué planificás? Cuando querés capturar algo que vale la pena y que es difícil. Entonces, justamente, si hay un incentivo para planificar, para moverse, para cambiar, es justamente la idea de que el futuro tiene que ser una presa que uno pueda capturar.
Te iba a decir eso, la cacería del tiempo.
La cacería del tiempo. Vamos a la cacería. ¿Sabes por qué? Porque es algo en donde el futuro también, en esta época, lo que te está mostrando es que se está alejando, se te está moviendo. Entonces, lo que está entrando en crisis es aún el efecto de Avatar de Consuelo. Yo propongo que las buena parte de las angustias de la cultura central y del fracaso mismo de la complacencia y de un montón de órdenes es que, por más que la cultura central te la dibuje, por más que te quieras convencer, por más que te quieras, viste, decorar todo, hay algo, hay algunas chispas, hay algunas señales que empujan y que agrietan la ilusión del engaño, en el sentido de que fracasa, digamos, las personas que escriben los artículos estos en la revista y que tratan de generar, hacer, viste, arreglos y mantenimiento, cada vez requiere más mantenimiento. Es como la torre de Pisa, viste, que vos la tratás, viste, no sé qué, pero no hay manera, se hunde el piso debajo, se va a venir abajo, no hay manera, ¿me entendés? Entonces, más allá de del maquillaje que podemos hacer, lo importante de esto es que la estructura es un incentivo cada vez más poderoso, también porque estamos cada vez más comunicados y porque estamos forzadamente más conectados. Si vos estuvieras más aislada, podés quedarte más tranquila. Pero lo que hace esta época, la cultura central te homologa, te conecta, pero a la vez no tiene más remedio. No puede ocultar el estímulo. O sea, no puede ocultar ese tumulto en la estación del presente. No puede ocultarlo, porque la imaginación trabaja. Y por más que vos quieras, viste, convencerte de que está todo ok, vos tenés sueños y tenés visiones y ves señales, y entonces se va agrietando. ¿Y eso qué significa? Significa varias cosas. Que el futuro es cada vez más poderoso. Y significa que si vos te quedás quieta y si vos no te pones en términos, va a ser cada vez más duro. Va a ser cada vez más duro verlo ahí, va a estar cada vez más lejos y va a ser cada vez mejor. Vas a quedar cada vez más atractivo y está cada vez más lejos. Si vos no tenés eso, si el futuro, y ya voy con ustedes, si el futuro era algo más, viste, más modesto, entonces bueno, tampoco, ¿y qué me estoy perdiendo? Ah, bueno, sí, en vez de hace 400 años, como acá habíamos hablado, las variabilidades de la vida eran muy acotadas. Pero si vos tenés que determinada estructura de época, lo que te está planteando, te está metiendo un interrogante que no te deja dormir, no te deja en paz. No podés, por más que vos querés estar tranquila, querés, viste, acomodarte, querés, no sirve. ¿Por qué? Porque la imaginación, la proliferación de la estructura, más la imaginación que corre como liebre en autopistas cada vez más pavimentadas, porque la imaginación corre rapidísimo ahora. Corre rapidísimo porque estamos muy estimulados y estamos muy conectados. Entonces, si un chino tiene una idea loca, vos probablemente lo vas un día, te levantás, abrís la puerta de tu casa y está el chino con la idea ahí. Entonces eso es algo que siempre te recuerda el interrogante de lo que puede ser. ¿Qué estará pasando en China? ¿Qué estará pasando en China? No podés dormir. ¿Qué estará pasando en China? Y ahí, esa es la pregunta. Esa pregunta lo que hace es, el futuro es cada vez más portentoso. Cada vez te costó oportunidad, seguro te estás perdiendo cosas. Cada vez te estás perdiendo cosas y está cada vez más lejos. Entonces, tenemos que cambiar nuestra estrategia. Que no era la estrategia de hace 20, 50 o 500 años. No era la estrategia. Porque si vos, en definitiva, tenés vida mucho más limitada, con menos opciones y demás, bueno, es todo menos dramático. Pero ahora cada vez es más dramático, más angustiante. ¿Qué está pasando en China, Vicky?
Dale.
Me mató la imagen del chino que te toca la puerta y te dice, te traje una idea. Está bueno pensar que los paradigmas más conservadores requieren de ese estatismo del tiempo, de tener el tiempo. Y la verdad que no quería dejar de vincularlo, como plantea este tipo que recupera las ideas de Thoreau. Dice, hace 150 años estábamos mejor, como esta necesidad de que no pase el tiempo, vivamos todos en el bosque, en cabañas de piedra construidas por nosotros, y no al progreso y no al avance. Y lo veo que se hace muy patente esta idea, esta predisposición. Pienso, ¿qué intenta hacer la cultura central para la persistencia de sus propios modelos, paradigmas, etcétera? Apelar a este estatismo, por eso a veces analizamos acá notas, tendencias, discutimos y decimos, pero loco, parece que estamos viviendo en la década del 50. No sé igual si no estoy haciendo trampa con el lenguaje, pero como que me retrotrae esta cuestión de muy fuerte del estatismo, de que el tiempo que se detiene para poder dar esta persistencia cultural. Y lo último, cuando hablabas del futuro y decías que la clave es la tensión entre no saber si vas a poder, mejor dicho, si vas a acertar o no en la elección. Qué loco que una de las referencias que utilices es hables de ansiedad y de esa ansiedad que te genera, porque justamente Thoreau lo que dice en su momento cuando describía el mal contemporáneo, hablaba de la ansiedad.
No, una por ahí reflexión final. Me sirvió mucho lo que dijo Juli para entender, o sea, sobre el tema de la planificación en el futuro y el más a futuro, si eso tiene como validez o no, para entender que la planificación en sí es un motor. Como para entender que si vos ya estás activando eso, ya estás en movimiento de alguna manera.
Ya le estás entrando el futuro.
Y tenés muchas machas, lo estás acercando. Por lo menos no te lleva tanta ventaja y te pones en movimiento y vamos a ver, empieza una carrera y podemos tratar de justamente, porque si nos resignamos, bueno, no lo agarrás más. Siempre desde la perspectiva relativa de qué es lo que persiste y de qué es lo que no persiste. Porque de nuevo, siempre cuando hay un tiempo que se detiene, probablemente hay otro que a expensas de ese siguió, se impulsó hacia adelante.
Y además es muy pillo todo, porque fíjate que, o sea, la planificación también es una concepción que está redemonizada. Y sobre todo por este mismo tipo de pensamientos de los que habla Lau. Es como,
yo solo pienso hoy.
No planifiques, no programes, no pienses exactamente cómo están como relacionadas esas
dos cuestiones. Sí, es cierto.
El vivir el hoy es en realidad dejar, che, quedaron unas cosas, quedaron unas sobritas de ayer. Estas las calentamos también. Es un hoy trucho. Por eso digo, el presente siempre, siempre desempata para el pasado. Y lo que no sea post en tu vida es el dado de mañana. Todo lo que, la única manera que tenemos para que no sea, para que lo dado, para que no gane el pasado, porque el pasado ya ganó ayer. Está ganando hoy. ¿Vas a dejar que gane mañana? Bueno, para eso hay que hacer post.
Plim, plim, plim.
Chicos, dale, alguien que...
Ataba el moño ahí, no, sí, ya.
Corta.
Bueno, chicos, realmente han sido muy amables. Un gran placer, los espero después que viene.